Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Guijuelo,
donde concluye la 19ª etapa de la edición número 80 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 161 kilómetros y 900 metros que arrancó a las 2 de la tarde en
Rueda,
con 153 ciclistas. Al primer palo, en el kilómetro 1, arrancaron dos hombres, Víctor Gernalec, francés del Arkea, y Jacobo Trouba, checo del Caja Rural Seguros RGA. Hicieron camino juntos durante 20 kilómetros, pero ahí se rajó Gernalec, no sé si con motivo o no. Y se quedó en solitario Jacobo Trouba, que el hombre está haciendo lo que puede a 38.800 por hora. Y cuando faltan 76 kilómetros para meta, aventaja el pelotón en 2.15. Con el trabajo de los equipos de los sprinters, pero muy arriba también los que tienen gente importante en la general, porque el páramo en la provincia charra es muy abierto y puede soplar el viento. Presentamos al equipazo que les va a llevar, de momento con toda la normalidad deportiva, la emoción del ciclismo en COPE. Tiene toda la pinta, porque si no, mucho tendrían que acelerar hasta las 6 en punto de la tarde. Decir que todo va normal es mucho decir, y siempre es una buena noticia en esta vuelta que tantas ganas tenemos de acabar, pero de acabar como está previsto en Madrid, en las calles de Guijuelo. ¡Qué buen jamón también! ¡Quique Iglesias! ¡Hola, Quique! ¡Muy buenas!
¡Qué buen vino en la salida! ¿Qué tal? ¡Saludos, España! Tiempo de Juego, vuelta en COPE y Frade. Muy buenas tardes, aquí estamos. ¡Qué día más bueno! Soleado desde Valladolid hasta Salamanca, desde Rueda hasta Guijuelo. A las 2 del mediodía contábamos que Óscar Guerrero se ha marchado para casa, ella lleva dos noches allí, bueno, pues para descansar, para estar junto a su familia, el director del Israel, que tiene que estar donde está. Lo importante que ahora mismo es alejarse un poco de las protestas y de todo este infierno que ha vivido desde los primeros días en Turín. En definitiva, que aquí se busca sprint en esta línea de meta un poco empeñativa, como dicen los italianos. Hemos escuchado hace un rato a Machín, matar o morir, mañana, camino de la bola del mundo, ojalá la bola del mundo. Hay mucha gente que dice que la carrera puede acabar arriba, pero también en Navacerrada. Hay dos planes, el A y el B. Ojalá lleguemos todos sanos y salvos el domingo por la tarde a Cibeles.
La Vuelta a España, que es día a día. Ayer se salvó el día en Valladolid. No es que no pasara nada, es que la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hiciesen que nada se notase en el desarrollo deportivo de la prueba. Bajaba un poco el ambiente, Mateo. 74-400 para meta, 2.15 la ventaja de Jacobo Trouba con respecto al pelotón, donde rueda el líder Jonas Vingegaard. El resto de favoritos, el más favorito junto con Vingegaard, Joao Almeida, que recortó 10 segundos en la crono recortada, valga la redundancia, de ayer en la ciudad de Valladolid. Hoy puede ser un buen día para Elia Viviani, ¿eh? Está trabajando en Loto y yo creo que pocos finales mejor que este le pueden venir a Elia Viviani, pero también le viene bien a Mads Pedersen, también le puede venir bien a Jasper Philipsen, pero plano esta meta de Guijuelo no es. Luis Pasamontes, gregario de lujo, gregarios de Lico. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Subirá la tensión seguro en el pelotón.
Subirá, porque al final ya sabemos que estos días, desde los coches, los pinganillos echan humo. Todos quieren estar adelante por lo que pueda pasar. Sabemos también que todos los equipos llevan coches con auxiliares por delante, que van informando de cómo sopla, de lo que se pueden encontrar. Pero, pese a todo, no entran todos los ciclistas a lo ancho de la calzada. Así que veremos, como decía Seri, a los equipos de los hombres rápidos, que tienen que aprovechar junto con Madrid esta oportunidad, y a los de la general para no perder ningún segundo y llegar mañana con todo abierto como está a la bola del mundo.
Tenemos un sprint especial bonificado con tiempo también en Salamanca capital, cuando falten 58.900 para meta, o sea que estamos prácticamente a 14 kilómetros y medio de cruzar esa Salamanca que tanto quiero y que tan especial es también en mi vida, como lo es mi amigo y mi hermano Raúl Martín, compañero de facultad, con el que no he perdido el contacto desde el año 1997 y que está aquí. Para mí es muy especial que pueda acompañarme mientras estamos trabajando para que vea en lo que me he convertido, en un tío que vive de esto que estudiamos, pero nos dio tiempo a estudiar y a disfrutar mucho de esa ciudad de Salamanca que también está en las ferias de la Virgen de la Vega. 73 para meta, 2:22 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Acaba de sentarse con su séquito de guardaespaldas el señor embajador de la Vuelta, que a la sazón es también vencedor del Tour de Francia 2006. Que se acaba de poner un bombín como Sabina. Y que, no me digáis por qué. Y que hay que tratar como ilustrísimo señor, aunque se nos olvide cada día.
Don
Oscar Pereiro. Hola, ilustrísimo señor Don Oscar Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
¿Cómo estás tú? Porque tú eres el dragón can de las emociones.
Bien, estoy bien. La verdad que físicamente estamos cansados este año. Pero poco a poco estamos viendo la llegada final a Madrid más cerca.
Te queda bien, ¿eh?
Pues mira, te voy a contar la historia de este sombrero.
No es un bombín al final, ¿eh? No es un bombín.
Bueno, yo no sé cómo se llama esto.
Es un sombrero.
Con la...
¿Borsalino?
Como Almeida.
Es un borsalino.
Como Almeida está disputando esta Vuelta Ciclista a España, hay prensa portuguesa aquí. Y resulta que el otro día...
A ver dónde acaba esto.
Me vino a saludar un tío que se llama José Teixeira.
¿El Teixe?
No, pero no es Teixeira gallego. No. Que es el culpable de que yo haya firmado mi primer contrato profesional en Portugal. Era un speaker portugués que cuando yo ganó la Vuelta a Futuro llama a un director del equipo Portarrabés y le dice: oye,
¿queda mucho?
Ficha a este español.
Es que los jóvenes no atendemos más de 40 segundos.
Que va a ser bueno, punto. Me ficharon y ahora, 25 años más tarde, me ha regalado un sombrero típico de la Entesio, que era el equipo donde yo corría, y me ha regalado una botella de 25 años del vino de Portarrabesa, que era el sponsor que yo corría.
¡Ole, qué bonito!
¡Qué historia, sí señor!
¡Vivan los detalles! Vamos a tener nosotros un detalle.
Ya tenemos la turística ya para hoy. Ya tenemos la turística.
¿Quieres que vaya más lento, más rápido?
No, bien. Está bien resumido.
Y por cierto, estoy full. Full gas.
Full. Pues nada. Va a hacer falta en los próximos dos días en la Comunidad de Madrid. 71 y medio para meta, 2:28 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Más que nunca, ¿cómo está el termómetro de la ilusión y el de mercurio de Alberto Arauz? ¡Hola, Alberto, muy buenas!
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, pues estoy un pelín decepcionado hoy con la etapa, ¿eh? Yo creo que a dos días de acabar la Vuelta Ciclista a España, con muchos equipos que no han conseguido victoria de etapa, ver solo a un hombre del Caja Rural intentando una aventura que no va a ningún lado, ver al pelotón abierto a lo ancho de la calzada. Yo a tres días del final espero más cosas. El viento parece que no está haciendo aparición, con lo cual ese pequeño atisbo, ese pequeño halo de ilusión que nos quedaba, yo creo que se va a esfumar. Así que hoy el termómetro está bajito, pero está previendo que mañana vamos a vivir una batalla infernal. Estoy seguro que el UAE quiere morir matando y estoy convencido de que mañana vamos a vivir una jornada histórica en el penúltimo día de la Vuelta Ciclista a España.
A ver si te puede recetar algo el capitán Alañá, que tiene el anemómetro, el pluviómetro, el detector de mentiras, el libro de historia, el libro de ruta abierto. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas!
Hola, muy buenas. Oye, de entrada se os ha olvidado que al tratamiento que hay que darle a... Su excelencia,
el tratamiento no se nos ha olvidado, se les ha olvidado.
Su excelencia reverendísima, señor Don Oscar Pereiro. Ese es el tratamiento que hay que dar.
Que no es un obispo, que ha ganado el Tour de Francia.
Ilustrísimo señor Don.
Bueno, bien, vale. Ala, rebájate. Yo subiéndote de categoría y tú te rebajas. 21 minutos de retraso quiere decir que llevan los corredores, quiere decir que se está yendo más lento que cualquiera de las previsiones que todos cuantos parece que sabemos de esto del ciclismo, que en realidad luego resulta que sabemos muy poquito. Yo me apunto a la teoría socrática. Quiere decir que van muy lentos los corredores, muy por debajo del promedio inferior marcado por la organización. Nos queda por delante, tú lo has dicho, ese sprint intermedio de Salamanca. Voy a inyectarle un poco de ilusión, luego ya veremos lo que pasa, a Albertito Arauz. Después de Salamanca vamos a ver lo que pasa con el viento, que digo yo que a partir de ahí puede soplar bastante más. Y en cuanto a las llegadas a Guijuelos, la segunda de la primera se cumple en ahora 35 años, ganó un colombiano, Néstor Mora, fue quien se hizo con la victoria, pero de lo que más se recuerda es de la salida del año 2013 hacia Cáceres. No sé si vosotros os acordáis de eso, de la escapada.
Guijuelo Cáceres. Le cogen o no, que le cogió Morkov a 20 metros de la meta.
Un pique terrible.
Con Cancelara, que fue el que le trajo todo el pelotón.
Se inmoló a 200 metros de meta simplemente porque no ganara.
En la avenida del quinto centenario, diría que es de Cáceres.
Me acuerdo incluso donde cenamos esa noche.
Con Javito.
Sí, sí.
Cuando yo estudié el máster, Eri Frade utilizaba esa etapa para que narráramos los alumnos.
Eri fue medio profesor tuyo.
No, yo soy profesor todos los años en el máster de la Fundación COPE.
Digo,
de Araoz, claro.
Es mi maestro.
Le conocí al alfabeto también.
Le das clase y lo mandas a Ruanda, ¿eh?
Y les pongo esa etapa porque es un alemán contra un pelotón y acaba ganando un danés. Y me parece... Y además, es que siempre me dijo Evia que esa etapa que les interesaba un pepino en la redacción, solo por cómo lo narramos, que la gente que se enchufó, que además tú estabas, sí, gana. Y luego, no gana.
Me acuerdo.
Bueno, 69 para meta. Ojalá recordemos muchas batallitas. Eso quiere decir que hay normalidad, que lleguen cuando quieran. Estos días pasan y suceden en una gran fondo, en un ultrafondo, como es la Vuelta Ciclista a España. 2:42 de cabeza de carrera. A cabeza de pelotón, Jacobo Trouba en solitario. El checo del Cajarroal Seguros RGA. Lo que pase lo contaremos con esa pasión, con esa precisión y con esa emoción que solo nosotros sabemos ponerle. Los de la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de Lamine Yamal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Vive en COPE, la Vuelta Ciclista a España.
Bueno, hoy es el último día que estamos aquí todos juntos, porque llega el fin de semana, llega el fútbol y empieza a trabajar la Diputación Permanente de la Vuelta en COPE. Siempre estamos en contacto, pero en antena, el fin de semana, pues salimos los de la Diputación Permanente. O sea que esta es la última retransmisión donde estamos todos. Y esta es la última retransmisión donde estamos todos juntos con Luis, el Tigre Mateos, que es un técnico que cuando acabe la vuelta engancha vacaciones con sus...
El técnico, perdón.
Engancha sus vacaciones con su merecida y trabajada, porque si no te la dan, jubilación. Entonces, alguien ha preparado algo. Dale, Hernández.
Hola, Mateos. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí que es ya, ¿eh?
Bueno, compi, que ya estás fuera, jubilado, ahora a vivir la vida.
¿Qué van a hacer los botones sin que nadie los toque?
Ahora sí que ya, ¿eh?
¿Y qué, me tengo que alegrar o qué?
Delgado, con pelo y te jubilas. Se ha pasado volando esto, ¿eh?
Hola, Luis.
La verdad es que qué buenos momentos hemos pasado trabajando juntos, trotando por este país.
Te quería agradecer, ya que desde el primer día que crucé la puerta de exteriores fuiste el primero que me enseñaste y me introdujiste un poco en todo este mundillo.
Hemos pasado unos años, yo creo que muy buenos, hemos currado bastante, queda a partir de ahora a vivir y a disfrutar de la vida y ya está.
Nada, después de tantos kilómetros, palizas, dormir por ahí, programas y todo lo que llevamos en las espaldas, ya te toca jubilar.
Es que es una de las personas más fabulosas y fantásticas que puedas tener como compañero. Una persona que te recibe con una sonrisa todos los días en un trabajo es necesaria.
Te espero en el camino porque tenemos que hacer cosas juntos, ¿vale?
Muchas gracias por todos los ratos que hemos compartido aquí en exteriores, que siempre aprovechabas para enseñarnos algo nuevo y facilitarnos la vida.
Te lo has ganado y ha sido un placer estar contigo trabajando codo a codo todos estos años.
Tigre. Mucho de lo que sé lo aprendí de ti y ahora te nos vas.
¿Qué decirte? Como tu aprendiz, como tu compañero y sobre todo como tu hijo, me has enseñado lo bonito de esta profesión, pero sobre todo me has enseñado a dar siempre el 100% y ayudar a todo el que se te ponga por delante.
¿Sabes? Me quedo sin compañero de viaje, sin compañero de café, sin compañero de bocata de bacon con queso.
Y vas a tener todo el tiempo del mundo para nadar. Bueno, que disfruta mucho esta fase de la vida.
Bueno, hermano querido, ya sabes que este viaje se acaba, pero quedan otros. No, un beso.
Ahora sí que ya, ¿eh?
Y nada, espero que disfruten mucho esta nueva etapa y un abrazo muy, muy grande.
Y te deseo un bonito y largo camino fuera del mundo laboral. Un abrazo grande para un tipo grande.
Espero que disfrutes mucho de todo lo que te viene y de tu nueva etapa y tus nuevos proyectos, que por aquí te vamos a echar mucho de menos. Te mando un beso y un abrazo fuerte.
Con lo cual, pues nada, a disfrutar de tu nueva etapa, de esta jubilación, y un abrazo fuerte.
Y un placer haber estado contigo estos años, ¿vale? Venga, un abrazo grande, Luis.
Disfruta en tu retiro.
A que te queremos mucho y que ya puedes disfrutar del inserso. Buena suerte.
Ahora sí que ya, ¿eh?
Y nada, que nos vamos a seguir viendo, porque una amistad, pues es una amistad. Un beso, te quiero, tío.
Ah, eso sí, nos vamos a ver o en el Sarki o en algún sitio tomando cervezas y copas, que ya sabes que es de lo que se trata, de disfrutar la vida. Disfruta mucho tu jubilación. Te mando un abrazo y te quiero mucho, hermano.
Ahora es el momento de disfrutar. Y bueno, nada, decirte que te queremos mucho y que te vamos a echar mucho de menos por aquí.
Bueno, oye, que menos, ¿no? Que menos que para un compañero que nos ha acompañado tanto, que nos ha protegido, que nos ha llevado en condiciones de seguridad siempre. Un montaje que está hecho con todo el cariño por la gente del Departamento de Exteriores y coordinado sobre todo por Roberto Balduque y por Lucas Mateos, que es el hijo del Tigre Mateos, que si Dios quiere va a empezar su propia carrera como técnico, ya la está empezando con toda la ilusión y con esas ganas de ser buena gente que le ha inculcado su padre. El Tigre para hablar no está, me parece a mí, no está para hablar, pero bueno, oye, que muy chulo que ha quedado el cine, compañeros de exteriores.
Qué bonito, enhorabuena.
Muy chulo, muy chulo.
Maravilloso.
Claro que sí.
Un abrazo, Tigre.
Gracias, Tigre, por todo, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias.
64 kilómetros para meta, 2:09 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
En Alcampo, del 12 al 14 de septiembre, tienes la sardina parrocha a 3,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a un euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
La media de la etapa es de 39.300, a la hora quedan 62 kilómetros y medio, queda muy poquito para el sprint especial de Salamanca, que es cuando queden 58.900 para meta, pasando por Villares de la Reina, que es donde está el Estadio El Mántico, o sea que imagínense qué cerquita estamos ya de ese punto importante para la carrera, importante también en la concentración con banderas palestinas protestando por el genocidio de Israel y protestando también por la presencia de Israel Premier Tech aquí. Mucho más no se puede decir de lo de Óscar Guerrero, ¿no, Quique? Es, no. Es esfera familiar.
No, lo hemos venido contando, Óscar, desde las 2 del mediodía. Información nuestra que Óscar Guerrero se ha ido para casa, pues para atender un poco a su gente, a su familia, a estar bien rodeado. Ha sido durísimo su periplo por la Vuelta, teniendo que dar la cara además como hispanoparlante ante los medios españoles. Y bueno, pues Óscar Guerrero tiene que volver a este mundo con más fuerza cuando todo se calme.
Bueno, pues... Es lo que ha pasado, se ha estrechado un poco ahí la presión en torno a la familia y Óscar ha ido pues donde tiene que estar un padre de familia, que es con la familia. Claro. Bueno, hay una escala de prioridades, él ha hecho todo lo posible, ha dado la cara durante los albores de toda esta historia para intentar explicar a la gente qué es el Israel Premier Tech, quién es Óscar Guerrero, quiénes son los que conforman el equipo, por qué están en la Vuelta Ciclista a España, pero es evidente que esa función didáctica... O no la hemos sabido llevar o hay quien no la ha querido aprender.
¿Dónde ha salido que se ha ido a casa?
No, lo he contado yo a las 2.
¿Se ha ido hoy?
Se fue ayer, creo. Ya no estuvo en la crono de ayer.
Se ha ido antes de ayer. Yo lo sabía.
Sí, pero tú en tu posición muchas veces...
Me han pedido, por favor, que no dijera nada por petición del propio Óscar Guerrero. Por eso te O sea, amplía un poco tu información, Quique.
Era una noticia que me ha llegado de una persona del paddock de autobuses y digo, bueno, pues habrá que contrastarla. He hablado con él y
sabéis que todo
sin dar ningún detalle sobre eso, por qué se ha ido. Bueno, pues ya está, se da y punto. Si no lo doy yo, a lo mejor lo da alguien más media hora más tarde.
No, simplemente por ampliar tu noticia, que es verídica al 100%. Sabéis que yo me enteré de muchas cosas que os cuento. Oye, esto se puede decir, pero esto me han pedido expresamente que no dijera nada. Es más, me mandaron un mensaje 5 minutos más tarde de haberme lo dicho, en plan, me ha pedido por favor que no me dijera nada, porque no sé hasta qué punto has contado, Quique, pero lo que está viviendo allí es terrible.
Al final, bueno, esto que ha pasado con Óscar, lo que te habla, lo que te demuestra, es que ahí hay personas y que hay gente que bastante gratuitamente a personas que no lo son le han llamado asesino, genocida y demás. Y ahí hay personas que están simplemente ganándose la vida, trabajando en una cosa que además les apasiona, pero que al final son seres humanos. Y lo que le ha pasado a Óscar Guerrero demuestra que hay gente que ha hecho daño, que ha ido a hacer daño y que al final lo ha conseguido.
No, totalmente. Y que siguen haciendo daño. Lo digo por lo que estoy intuyendo de lo que contáis de Óscar Guerrero. Que siguen haciendo daño, que eso es lo peor. Además, en un ámbito alejado de lo que es la Vuelta Ciclista a España.
A ver, al final...
Me alegro, Quique, que lo hayas dado. Me alegro porque al final es una cosa dentro... Perdona, Luis, que te he cortado, pero...
Nada.
Que es una cosa tan triste y es una cosa que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Porque al final nosotros aquí... A mí hoy me decía alguien de la organización, Óscar, no te mojes tanto. Es que yo considero que no me estoy mojando tanto. Yo estoy diciendo que yo apoyo las manifestaciones, yo condeno todo aquello que está pasando en Gaza. Simplemente pido que las manifestaciones sean pacíficas, que no pongan en riesgo al pelotón y que no hace falta decir que nosotros somos unos genocidas o que nosotros somos unos asesinos para defender lo que tienen que defender aquí. Y Óscar Guerrero está sufriendo... Evidentemente, por ser director del Premier Tech, del Israel Premier Tech, está sufriendo 88.000 veces más que nosotros. Pero, por favor, entended de una puñetera vez que no ponernos en la carretera agresivos ni cortar la carretera no quiere decir que no estemos a favor de que pare toda la tragedia que está pasando en Gaza.
No, y sobre todo lo que comenta Eri, ¿no? Que al final yo creo que él, o sea, ya otros equipos, incluso vosotros, ¿no? Ayer lo comentaba Óscar, que simplemente por llevar la acreditación. O sea, entonces imaginaros lo que este hombre ha tenido que pasar, además de estar siempre haciendo declaraciones, esa noche que pasó con un corredor que quería abandonar la vuelta llorando en su habitación. O sea, yo creo que Óscar tiene que tener un desgaste tan grande que esto para él era necesario. Y luego, ya no solo las protestas, sino lo que se dice a la gente. Al final, la palabra...
Ojo que va a haber, perdona, Pasamontes, bastante batalla entre los de la general, me parece, por claro. Intentar entrar en la segunda y la tercera posición del sprint especial.
Pedersen,
veo,
¿no?
A Gilley arriba, a Richitello arriba, a Pedersen a la suya. Paseo de Canalejas, 58 y medio para meta, Salamanca capital, y vamos a ver cómo se organiza esto porque se juntan muchos intereses. El Soudal parece que no entiende nada, tampoco hace falta ser muy inteligente para saber qué hace por ahí Vernon intentando lanzar a Richitello, qué puede hacer por ahí Vinegar, qué puede hacer por ahí Hinley, que arriba está, vamos a ver quién pasa, ya ha pasado Jacobo Trouba, quedan los 4 y 2 segundos, a ver si hay pelea, a ver quién arranca, va a intentar salir por la derecha. Me parece que Hinley, sí. Igual lanzan a Hinley, a rueda de Hinley. Quiere crecer.
Mira,
más
Pedersen,
pero intenta también ser lanzado Jonas Vinegar.
Qué rápido ha arrancado.
Ojo que Vinegar ha arrancado.
Ha sorprendido.
Vinegar. Ojo que Vinegar va a bonificar. Bonifica Vinegar. Intenta llegar Pedersen.
No llega.
Vinegar. Los 4 segundos para Jonas Vinegar. Claro. 4 segundos más, ya son 44 para Vinegar.
Y pregunto, capitán, ¿Vinegar es rival de Pedersen para el maillot verde?
Bonificación.
De tiempo.
Bueno, aparte de la bonificación, sí.
Digo por puntos.
Es rival.
Mañana puede ganar Vinegar tranquilamente, quiero decir.
No, pero vamos a ver, pero hay mucha distancia en puntos. Ahora mismo tendría que hacer el cálculo. Ahora mismo le saca 78 puntos, vale. Pedersen a Vinegar.
Era mi pregunta.
Para mí el error, el error
movimiento
de UAE.
De Jonas Vinegar en el paseo de Canalejas, en el sprint especial de Salamanca. La
qué
verdad
raro,
es que ha estado muy solo, ¿no?
Qué raro que UAE lo hayan pillado sin pelotas, ¿no? Después de lo que costó ayer recortar 10 segundos, que también son 2 segundos o 4.
¿Cuatro?
Que te recupere 4.
Imperdonable.
Sí.
Qué raro. Yo creo que no pensaban que iba a pelear esto Vinegar, ¿eh? Pero bueno, pues vamos a ir saliendo poco a poco de Salamanca con ese primer highlight. 56,
¿no? 8
un poco. Mira, ese era mi colegio. Ese que sale en la tele era mi colegio.
Y este era un garito que ibas cada noche, mira aquí enfrente.
Y no he pintado yo veces el campo de tierra ese.
Aparte tienes aquí un chivato, ¿eh?
Ya te digo, 56, 800 para... Fíjate, no existía casi ni el puente cuando estaba yo.
Esteban, ¿con V o con B? Enrique Esteban. Es con V.
La última vez que estuve yo contigo en Salamanca, ¿eh?
¿Qué pasó?
¿No fue una noche por Salamanca?
No.
¿O fue Zamora aquello? Era Salamanca.
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No.
¿Con el ciego? ¿Santiblanco?
No me acuerdo. No, te lo juro que no me acuerdo. ¿El qué? A ver, dímelo al oído, perdona. ¡Ah! Sí, ya me acuerdo. 56-200 para meta. Un minuto de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, Pasamontes. Es difícilmente explicable, no que Vinegar te gane un sprint porque le coloque mini tal, que puede pasar, pero que lo haga tan solo.
Bueno, incluso Pedersen, ¿no? Que iba por ahí y no se lo esperaba. Jorgensen ha hecho un trabajo estupendo y yo creo que ha sorprendido a todos, pero lo de Pedersen a mí también me extraña. Aparte que estaba bastante solo ahí, que no tenía ningún compañero, pero bueno, se pega a las vallas y yo creo que incluso tercero hace Jorgensen, tal vez,
sí.
No lo sé.
Sí, puede ser.
Pero bueno, ahí quita también las posibilidades de cualquier otro. No, bastante, bastante extraño. Y ahí siguen, en cabeza.
Yo te prometo, Eric, que justo nos hemos puesto a hablar de Óscar Guerrero, de todo lo que había sucedido, pero te iba a decir que lo que esperaba es que Almeida fuera el que intentara recortar un par de segundos o cuatro a Vinegar. Pero yo creo que les han comido la tostada de una manera inexplicable. Cuando tú vas segundo y tienes la ambición que tiene el UAE, ayer le has recortado 10 segundos, es que lo de hoy no te puede pasar, no te pueden sorprender. Sabes que hay segundos de bonificación, que es prácticamente lo único que puede pasar hoy, y lo que le ha sucedido al UAE, para mí, es imperdonable.
Lo rubrico. Oye, por cierto, la llegada Es que habéis dicho que no es precisamente, o que le va muy bien a Viviani, habéis dicho. ¿Se entra en Guijuelo por la zona del polideportivo y del campo de fútbol?
Sí.
Pica hacia arriba y pica, yo diría que bastante, ¿eh?
Sí, es un 5, un 4, por ahí. Sí, por ahí, sí. Por eso, ya decía yo antes que no iba a ser un sprint ni mucho menos puro. Por eso le doy alguna opción más a Viviani. Pero también, claro, aquí Pedersen tiene todas las de ganar, me da la sensación, con respecto a los demás. Es verdad que esto, ¿Jacobsen lo tiene que pasar? Sí, yo creo que lo tiene que pasar. Pero no es plano esto, ni mucho menos. Y estamos en la etapa 19. No se nos olvide.
Luego también me han dicho que llegando a como a 7, 6... va a ser importante también una carreterita estrecha que tienen que coger
también
antes de salir a una zona donde se vuelve a ensanchar, que va a haber que estar muy atentos ahí porque se va a enfilar y luego va a ser muy difícil remontar, o lo que remontes lo puedes acusar en el sprint.
Sí, yo le doy un poco favorito a Philipsen hoy porque creo que lleva muchos días descansando. Al igual que Pedersen ha estado metido en todas las batallas habidas y por haber, ayer disputó la crono, reconoció que estaba incluso un poquito enfermo. Philipsen ha desaparecido de la vuelta desde hace 10 días y quizá haya estado guardando las piernas, guardando poquito a poco para tanto hoy como el domingo en Madrid intentar ganar. Por
yo
eso,
viendo el último kilómetro, para mí esto es de Pedersen. Para mí es Pedersen. No tiene la dureza de aquel día. ¿Cómo se llama aquel sitio? También había vino y tal, ya que ganó en la vuelta. Que estaba en fiestas.
La Guardia.
No.
Sí.
En
Molina de
sí.
Aragón. Molina de Aragón.
Eso es.
En
Molina de Aragón, que era un repecho, ganó Pedersen.
No, ahí ganó Jacobsen.
Sí, correcto.
Ahí ganó Jacobsen.
Sí, no, sí. Pues yo dije, ¿Pedersen ganó alguna?
Pedersen ganó en La Guardia. En La Rioja, pero una rampa en condiciones. Era una señora rampa aquella de La Guardia.
Ahí no ganó Roglic.
No. Pedersen ganó allí. Vamos, hablo de memoria, ¿eh? Yo no soy el capitán, que ahora mismo seguramente desfará el entuerto.
Acierto.
53.900 para meta. Y con la tensión y con el desgaste, ha bajado a los 34 segundos la ventaja de Jacobo Trouba. Y ojo que ahora está tensando Mikael Kwiatkowski en el pelotón, el campeón del mundo en Ponferrada, llevándose a su rueda a Brandon Smith Rivera. 53.700, Elíneos quiere endurecer para intentar repelar la nómina de candidatos al triunfo aquí en las calles de Guijuelo.
Qué ritmo, ¿eh? Ostras, esto es un movimiento para intentar hacer daño, para intentar que sufra la gente. Lo que pasa es que luego el terreno es bastante llano, pero el ritmo que está poniendo Kwiatkowski es muy violento, muy agresivo.
Oye, ¿la etapa que decís de Pedersen puede ser la de Montilla en 2022?
Es posible que sí. Ganó Roglic, como decía Pereiro, en La Guardia, pero no sé si la última vez que llegamos a La Guardia hubo otra, ¿no?
Era un sitio que yo fui contigo a la sala de prensa y era Montilla, que veníamos de tomar unos vinos
Montilla,
por ahí antes.
Montilla.
Y ahí no ganó Pedersen. Ganó Pedersen.
Sí, ahí ganó Pedersen, acabo de
pues
decirte.
No, lo de hoy es que estaba sin auriculares, capitán. Hoy es menos que Montilla. Pero pica para arriba.
Pica.
No, lo de hoy lo conozco porque he estado en Guijuelo unas cuantas veces en el campo de fútbol, precisamente. Por eso preguntaba si se entraba por ahí, para hacerme una idea, más o menos.
La de La Guardia me acordaba porque por el Enric que se da la vuelta a un insulto de un aficionado y pues me acordaba perfectamente que...
Y menudo señor pabellón que tiene Guijuelo, pabellón de deportes y zona deportiva. Y el campo de fútbol es lo que es de grande, pero está chulísimo
lo
también.
Lo bueno del pabellón es el ñam ñam que hay dentro.
Y gracias de verdad por acogernos de esta manera, porque nos han acogido con lo mejor que tienen.
Che, lo malo que tiene Guijuelo es que huele a embutido. Para absolutamente nada, en todo el pueblo y en 10
pues,
kilómetros a la redonda.
Hacen unas pizzas y unas hamburguesas acojonantes.
Para nada. Las lubinas las bordan.
Y los calamares.
Se come de cine.
Muy
oye,
bien.
Tiene que haber amenaza de viento o algo porque el pelotón está muy nervioso, ¿eh? Capitán, yo creo que lo has clavado porque... Pues
no
están
nada.
Nerviosos. Pues ahí hay una tensión adelante, el movimiento de Kwiatkowski, ahora el líder tirando como si faltaran 5 kilómetros. No sé qué hay ahí previsto.
Quiero
decir,
aquí no se mueve nada, aquí.
A la altura allí del polígono del Montalvo 2 está a punto de ser atrapado Jacobo Trouba, el checo del Caja Rural Seguros RGA, que Quique Iglesias estaba prácticamente dando las gracias y despidiéndose de esta aventura con sus compañeros de equipo a través de la radio.
Sí, señor, porque mañana además ya no va a tener nada que hacer y el domingo menos. Así que Trouba ha conformado un buen
la vuelta para Caja Rural, que yo creo que son los cuartos por equipo. El Caja Rural es el cuarto en la clasificación por equipo.
Ha dado la barba el Caja Rural, ha hecho lo que ha podido el Burgos Burpeles BH.
Sí, que está entrando un poco de aire por la derecha, sí.
Porque el equipo ha venido muy mermado desde muy pronto por alguna enfermedad que ha estado circulando por el autobús o por el hotel de concentración. Y ahora precisamente dos de los cuatro ciclistas del Burgos que quedan en carrera se están viendo cortados, sí, se está metiendo cuneta, se puede liar aquí. Sí. Hay más ganas que viento, pero las ganas a veces valen.
Y está pegando el viento más peligroso por Mabanico, que es favorable de la izquierda.
Se veía que algo estaba pasando, algo tenía que estar pasando, capitán, porque había muchísima tensión. Uy, Pedersen, vaya hombrazo le ha pegado a Brandon Rivera.
Ay, Dios, Pedersen, ¿cómo
Alberto,
haces eso?
Yo te lo he dicho antes, digo, te voy a inyectar un poco de ilusión después de Salamanca, ¿vale? Bien, Capi, 16 a 18 kilómetros por hora, con rachas de 36 a 39 kilómetros por hora, constantemente hasta llegar a Guijuel.
Primero en Capi.
De nada.
Este es el puente romano en Salamanca, ¿no?
Sí, señor.
O sea, una conversación ahí muy buena que tuvimos en inglés los tres.
Ah,
tú
sí.
Y yo.
Ah, oyes. Oh, oyes. Oh,
magnífica.
En Salamanca pasan cosas, ¿eh? Buah. En Salamanca pasan madre cosas. Mía.
Qué recuerdos.
A mí me aplaudieron la cara, imagínate.
Agua, en fin.
Sí. No, nada. Te puedo jurar que
ibas por la calle tranquilo y te dieron. No,
pues casi.
Sí, prácticamente.
Me pegaron en viaje. Yo estaba presente, además. Sí, sí. Eso era lo que estaba cuchicheando con él antes. Vaya viaje le pegaron. Y se quedó con ella, ¿eh?
Sí, me quedé con ella. Pero bueno, son cosas que pasan en el barrio, tío. No pasa nada. 50 kilómetros para meta. Nervios en el pelotón. Ahí soplaba el viento. Parece que la primera acción se ha saldado con 5 o 6 uvas de ese racimo de 153. Que es a estas alturas el pelotón de la 80 edición de la Vuelta Ciclista a España. Pero seguro que cuando hay un acelerón, hay dos. Eso casi seguro.
Sí, vamos a ver la dirección y sobre todo el tiempo que van a descubiertos. Estamos viendo que siguen yendo en campo abierto con mucha velocidad, por lo tanto, está claro. Lo que pasa es que el viento ahora pega de la derecha. Han cambiado dirección, pega favorable de la derecha. Antes era de la izquierda, ahora está pegando
de
la derecha.
Imaginaos que estoy viendo ahora Jay Vine tirando delante al rey de la montaña, al compañero de Joao Almeida de Lua, ¿eh? Lo que hubiera sido ver a un rey de la montaña ganar la contrarreloj, epílogo, por no decir prólogo, porque era del tamaño de un prólogo, hubiera sido una imagen extrañísima, ¿eh?
Este chaval que ha fichado después de la pandemia en un equipo World Tour como es el UAE.
Le faltó menos de un segundo, por cierto.
Vaya rendimiento, vaya corredorazo, vaya nivel que tiene, qué compromiso. Y el día que llega a dominar un poco la bici, Alberto, telita con este hombre, ¿eh?
Brutal. Hacerle a Pipo Ganna lo que le hizo ayer a un tío que pesa 20 kilos más que él, que es un pistar impresionante, que rodó a 65 kilómetros por hora en los últimos 5 kilómetros, y quedarse a un segundo, a mí me pareció sencillamente alucinante.
Es que Jay Vine en los tramos retos fue más rápido que Ganna, porque Ganna en cada curva le mete 2 segundos. O sea, ha ido más rápido que Filippo Ganna.
Mira, os voy a dar otro dato que es meramente anecdótico. Hay dos tíos que suman 40 segundos en bonificaciones en esta Vuelta Ciclista a España. Uno de ellos es Vinegar. El otro es Jay Vine, precisamente.
Oye, ¿y Vinegar va líder por 40 segundos? Ahora 40
y Vinegar va líder por 40. Lo que pasa es que Almeida suma 18 segundos de bonificaciones. Es decir, sin bonificaciones, y ya incluyo la de hoy, sin bonificaciones, Almeida estaría a 22 segundos ahora mismo.
¿Cuántas vueltas ganó Roglic por las bonificaciones?
Bueno, hubo una que le ganó a más, que si quitaba las bonificaciones empataba.
Eso es. Sí.
Pero claro, bueno, es que pancartear de vez en cuando es fundamental, tal y como estamos
todo esto. Sobre todo en la Vuelta a España.
¿Vosotros estáis a favor o en contra? Yo a favor de las bonificaciones.
Yo a favor.
Yo también.
Sí, yo a favor, miraculo. Porque si no, ¿qué hubiera sido de este rato?
Tal cual.
Claro. De hecho, ya hemos hablado aquí muchas veces que incluso son interesantes para los hombres que van en fuga, poder darles algún tipo de punto UCI, algo que siga generando o que aumente pues los movimientos de corredores, ¿no?
Sí, pero
y ahora, Machín...
dale, Oscar.
No, decía que mañana, como vamos a tener fútbol y vamos a estar un poquito menos, que es la leche, que ahora estoy viendo corredores que a principio de vuelta algunos pusimos, incluso yo creo que yo entre ellos, a Chicón en el podio.
Yo Bernal.
Cómo se va desinflando, le estamos viendo a cola de pelotón. Sí. O sea, un corredor que ahora con la llegada de Ayuso, pues yo creo que el papel de líder no lo está respaldando, ¿no?, con lo que está haciendo en esta Vuelta a España.
Yo creo, Óscar, que esto ha sido una oportunidad para él. O sea, el equipo le ha dicho, oye, mira, vamos a intentar a ver hasta dónde llegas. Verona lo decía, que también era un objetivo, ver hasta dónde podía llegar. Y bueno, pues al final las oportunidades, desgraciadamente, pasan. Y ahora con la llegada de Juan, pues yo creo que él va a asumir otro rol, y que puede ser el de ser su último hombre en la montaña, un gregario tipo Sefcus para las etapas de alta montaña, y luego pues disputar clásicas o victorias parciales, ¿no?
Es que los primeros días era el único que aguantaba las arrancadas de Vinegar, Ciccone, era impresionante, pero es verdad que echando un vistazo a su currículum, veíamos que lo mejor que había conseguido era un décimo puesto en el Tour de Francia, y efectivamente la Vuelta ha ido refrendando que es un tipo que las tres semanas le vienen grandes.
Yo incluso recuerdo que...
Mira, ahora está enfocando la televisión a la zona de la Catedral Nueva y el Palacio de Anaya.
Anaya Salamanca.
Anaya
Salamanca.
En el Palacio de Anaya, desde el Palacio de Anaya, se leyó el comunicado fin de guerra a través de la radio. De la guerra civil.
Ahí es donde está la rana.
Ah, sí, no. sí.
La rana está un poquito más aquí metida. Está aquí metida. Pero desde el Palacio de Anaya es un lugar muy importante en la radiodifusión nacional. Ahí se leyó a través de la radio en el parte el comunicado final de la guerra civil.
Y se emitió a través de una emisora de Burgos, Radio Castilla de AJ1.
De hecho, es que estaba firmado en Burgos el comunicado. Burgos, primero de abril de 1939. La guerra ha terminado. Y fíjate, unos cuantos años después, ¿dónde estamos? 46.700 para meta. El pelotón con un grupito por detrás de 7, 8, 10 unidades a lo sumo, intentando volver después de esa tensión.
Van a entrar, ¿eh?
A la salida de Salamanca. Yo creo que van a entrar poco a poco. La carretera no es tan recta en este tramo, sí que es descarnada, sí que es abierta,
nosotros
desprotegida.
Nosotros hemos hecho los últimos 30, y cuando hemos pasado hace dos horas, pues no había viento, y era una carretera muy ancha, una nacional. Esta que es la antigua Ruta de la Plata, ¿no? Carretera muy buena.
Sí, por la dirección, esta es la Ruta de la Plata, que ahora es una autovía que va un poquito más, yo creo que a la derecha,
paralela.
Pero esta es la Ruta de la Plata, exacto.
Esta es la antigua.
¿Conoces esta zona, Alberto?
Sí, en los últimos años no sé por qué, pero la he transitado bastante, sí.
Pero tú no eras de allí arriba, Guadalajara, o para allá para arriba.
Está casado en Macotera.
¿Está casado este hombre?
Sí.
No sabía. Hombre, que te casaste en verano.
Ha sido el único tío que yo conozco, y su mujer, que han dicho que no iban a hacer una boda convencional y no la han hecho. Porque todos hemos dicho, no, yo voy a hacer un cóctel, una speech en Asturias, tal, no sé qué, de pie, todo el mundo tal. Y al final todos acabamos haciendo la boda con un cóctel, efectivamente, pero luego sentados con un primero, un segundo, un postre. El único que conozco que ha hecho una fiesta con cóctel es Alberto Arau.
Sí, fue hace dos meses, ¿no?
Fue hace dos meses y todavía me duró la resaca.
Sí, 21
de mayo.
Y ellos que se lo ahorraron. Hicieron muy bien.
No es una cuestión de ahorrar, es una cuestión de lo que te gusta, de rodearte de tu gente así, que se mezclen y tal.
De una manera más informal.
Que todo el mundo hemos dicho alguna vez eso, de voy a hacer una boda totalmente fuera de lo común, y hemos hecho toda la boda más común.
Para las siguientes, aprendéis de la anterior y la siguiente la hacéis diferente.
Yo en cualquiera de los casos le acompaño el sentimiento a la señora.
La verdad que estáis aquí cuatro de las personas en cuyas bodas más he disfrutado yo de la vida.
Somos organizadores de bodas.
La de Pasamontes, me reí mucho, 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 mucho.
Estabas en una gran mesa, mesa Tinder, la llamaba.
Además confió en mí como elemento conciliador en una mesa, cada uno de su padre y su madre, que no nos conocíamos.
Estabas allí repartiendo juego.
Estabais mucho, además. En la de Perino me lo pasé de cine. Ahí conocí a Olivier, que ya es mi hermano. Uno de los gerifaltes de Trek aquí en España. La de Quique Iglesias, brutal. Brutal, brutal. Fui solo y me fui solo.
¿Y casi vienes con la suegra?
No, para nada.
¿Dónde fue la de Quique? En Barcelona, entiendo, ¿no?
En la escala, ¿no?
Sí, en la cuerda. En la costa Brava. San Martín de Ampurias, sí señor, en la Costa Brava.
Sí, sí. Y mira, la Universidad Pontificia, ahí hice yo primero de carrera. Y la Iglesia de la Clerecía. Perdone que me ponga tan nostálgico, pero es que yo a esta ciudad... Vamos, muero por ella.
Pero hoy me he enterado que también fuiste al cole aquí. Yo pensaba que había sido directamente a la universidad.
No. Yo estaba en el cole, en el Calasanz, de interno, para como colegio mayor. Uh-huh. Tienen habitaciones allí, o tenían, no, ahora no lo sé.
¿Con cuántos años te...?
Con 17. Y entrenaba a la Levina del Calasanz, del equipo de fútbol. Sí, sí. Anda. Que pensé que iba a ganar la liga en la primera jornada y acabamos los últimos. Pero todavía, fíjate que volví a Salamanca a dar una clase en el máster de comunicación deportiva de la Ponti y me encontré en la entrada de la catedral a un chaval del equipo de fútbol alevín de aquel entonces. No veo la ilusión que me dice. Además me dice, ¿es usted Erifrade? Sí. Soy Richie, soy el niño, era el que jugaba bien, por cierto.
El niño de la curva.
Sí, sí. 44 para meta, historias del abuelo Cebolleta. No está pasando nada especial, pelotón agrupado a la altura de Mozárbez. Enseguida, más vuelta, cuando estamos aquí de anécdotas. Es que todo, adiós, gracias, va normal.
Hola, soy El Sanca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor, siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país, es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Bueno, creo que ya el Tigre puede... ¿Quieres decir algo, Tigre Mateos? No quiere decir nada. Ah, pues nada, que no sé.
Pero algo tendrás que decir algo simplemente, aunque sea gracias, tío.
Gracias, por lo menos.
Claro. Es muy bonito lo que te han hecho, Mateos.
Claro, que hoy es el último día que estamos juntos, nos hemos metido un montajito ahí súper bonito después de la presentación.
Han hecho que se me saltaran las lágrimas cual vil cocodrilo.
Bueno, pues
sois unos canallas.
Bueno, que es la versión dulce de lo que nos ha dicho fuera de antena. Pero bueno, está bien. Pues nada, no, oye, no, que tus compañeros te quieren mucho, será por algo.
No, hombre, yo también les quiero mucho a ellos. Pero bueno, es que estoy sin palabras.
Sí. Vale. Y a uno especialmente, ¿no?
Bueno.
Dejas ahí una diputación permanente tú también, con el
sí,
Lucas.
Sí, a ver si tiene suerte.
Bueno, a ver si tiene suerte. Las ganas las tiene todas, que es lo importante.
Sí, ilusionado está.
Bueno, anda, y me alegro porque justo cuando ha hablado de Lucas es cuando te has medio más abajo. Se nos ha emocionado el Tigre, pero bueno, son cosas de la edad.
Ya. Y lo bonito que es ver emocionar a Sontiarrón así, ¿eh?
Sí. Porque, vamos a ver, para que... Nadie conocerá o casi nadie conocerá a Luis Mateos, pero estamos hablando de un tío muy bien parecido, pelaso, una melena blanca. Sí.
Tío alto, fuerte, además, deportista.
Además, blanca desde hace años.
Sí.
Yo no le recuerdo con el pelo oscuro.
La tez tirando morena.
Troncho.
¿Perdón?
Troncho.
¿Eso qué es?
Un tío serio.
Es que te tengo más miedo con el nublado.
Impone, no sé lo que significa troncho, pero lo he inventado ahora.
Vamos a buscarlo en la RAE.
Troncho es el tallo. En mi pueblo le llaman troncho al tallo de las berzas, con lo cual
mientras
no sale
que
muy
buscáis,
favorable
el tigre.
Pues podía ir por ahí.
Digamos que es polisémica la palabra.
Mientras que buscáis, me acerco aquí a Roberto Martín, que es el alcalde de Guijuelo. Alcalde, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Qué maravilla de pueblo que tiene usted.
Pues sí, la verdad que es un día para estar orgulloso, para presumir del mejor jamón ibérico del mundo. Y bueno, yo creo que unir el jamón ibérico con el mejor evento deportivo que hay en España ahora mismo, que es la Vuelta a España, es un lujo para nosotros.
Y con el vino de Rueda esta mañana también, que es el 45% del vino blanco que se vende en España es de Rueda. Bueno, en fin, que aquí estamos en Guijuelo, de momento en paz. Las protestas, si las hay, las habrá de manera pacífica, ¿verdad? Y que los ciclistas puedan trabajar con normalidad.
Pues ojalá que así sea, que la gente se manifieste con libertad, pero que la Vuelta de España también transcurra con normalidad. Yo creo que la libertad la necesitamos todos y la Vuelta a España también la, la necesita para que se transcurra la carrera con normalidad y puedan disfrutar pues todo, desde rueda hasta guijuelo, que es un maridaje perfecto, el vino y el jamón. Pues ojalá se hable de esta etapa como una etapa bonita, que no ha sucedido nada y que ha sido todo con normalidad.
Roberto, ha puesto usted a todos los policías locales a trabajar hoy y entiendo mucho despliegue, ¿no? Mucha preocupación estos días por esto.
Sí, claro que ha habido preocupación. Al final, pues es una inversión que hace el ayuntamiento y no solo por la inversión, tenemos muchísima ilusión con que pase la Vuelta a España. Llevamos muchos años luchando para que así sea y bueno, pues ojalá no pase nada. Y nosotros tenemos todos los medios del ayuntamiento hoy disponibles para la Vuelta a España, así lo sabe tanto Javier Guillén como los operarios de la Vuelta, y yo estoy convencido que va a transcurrir con normalidad.
Roberto, a disfrutar y a ver la tele, que están a 40 kilómetros.
Muchas gracias.
Y acabamos de ver, gracias Quique Iglesias, un ataque que ha hecho ya en alguna ocasión en la Vuelta a España el Burgos, un ataque a dúo.
Ataque en bloque.
Sí, casi a medio bloque, porque quedan cuatro, me parece que quedan.
Ataque en bloque.
Quedan cuatro. Y han hecho ahí un ataque a dos, Sergio Chumil, y creo que el otro es Aparicio, Mario, sí. Aparicio.
No, un ataque bueno, en posición de misil, e intentar de alguna manera, hacen bien, ¿eh? Prácticamente ese último día, entre comillas, que van a tener oportunidad de...
Aparicio es español y Chumil es guatemalteco.
Demostrar su... Sí, pasó por las filas del Cortizo gallego, Chumil. Han tenido todos una mala suerte en esta Vuelta a España muy grande, ¿eh? Con una enfermedad que ha mandado a casa a Carlito García Pierna. Han habido varios corredores que han estado...
Sí, Fagundes, que también pasó por el Cortizo, Sinué Fernández, Daniel Cavia.
Eso es, han pasado una vuelta muy mala a nivel de salud y bueno, un equipo como este, que le da tantas oportunidades a los chavales desde la cantera, pues merece tener esta oportunidad, y hoy que se dejen ver, pues es importante.
Bueno, han abierto un huequecito de 10 segundos que no va a ninguna parte, pero que les da un impacto publicitario y que demuestran, claro, que están aquí a pesar de las adversidades.
Es bonito, cierto. Es bonito ver ahí un dúo atacar. La verdad es que el año pasado el Kern Pharma dejó el listón altísimo, insuperable, con aquellas dos victorias de Castrillo y otra de Urco Berrade, además en etapas de montaña. Yo creo que tardaremos muchos años en volver a ver a un equipo invitado que rinda también. Bueno, en realidad el Q36.5 este año también es invitado y ha tenido a Pitcock muy protagonista, pero no ha ganado, no sé, yo creo que...
Ha tenido solo a Pitcock.
Sí,
o sea,
sí,
no
sí.
Hemos visto a nadie más prácticamente. David de la Cruz, para mí la vuelta más...
Gris.
Más desapercibida de las que ha corrido, porque David de la Cruz en la Vuelta a España siempre ha andado muy bien, o sea, siempre ha andado muy bien. Y
sí, alguna fuga de Azparren, yo creo que se metió también.
Azparren también, el día de la Rabelagua, yo creo que fue en fuga.
Sí, David González se metió en alguna también. Y en un sprint estuvo bastante,
pero bueno,
arriba, séptimo, octavo, por ahí.
Un equipo,
sí,
invitado que está con un tío ahora mismo, claro, tercero en el podio, está más que justificado.
Sí,
¿no?
Que ayer había un poquito más de hueco. Ayer había 40 segundos de Vinegar Almeida, que ya son 44, porque recordemos, Vinegar ha bonificado, entrando en segunda posición en el sprint especial de Salamanca, por detrás de Jacobo Truba, que todavía estaba fugado, y que hay 39 segundos entre Pitcock y Hindley de cara a mañana.
Me acabo de hacer de unionistas, porque ha venido Antonio Paz, que es el director deportivo de unionistas, grupo 1, primera federación, 0 puntos de por ahora. Dice, oye tú, una fotito, que soy muy oyente. Bueno, pues nada, vamos, a partir de ahora un equipo más del que preocuparse.
Un equipo peculiar, y por cierto, el alcalde de Guijuelo tiene el título de entrenador nacional de fútbol.
¿Sí?
¿No? ¿Sí? No.
¿Cómo puedes saber eso, Capi?
Y para
¿cómo
aclarar...
lo puedo saber?
Sí.
Muy fácil.
Vale.
Mira el viento, que aquí se aprecia muy bien en las banderas de pro-Palestina.
De derecha, 16-18 kilómetros por hora, rachas de 36-37.
En teoría era ideal, ¿verdad, Óscar? De derecha es un pelín a favor, parece.
Sí. Lo que pasa es que a mí me da que no va a pasar nada.
Ahora empieza una fase de toboganes en la carretera.
Me da que no va a pasar nada, me da. Tigre, para que te quedes tranquilo, Troncho, que era el Troncho que yo conocía...
La acepción de Troncho.
Es un afectuoso apodo familiar y junto a un hombre que es de un hombre serio, pero familiar, que es tu caso. Eres un tío que no muestra,
muy serio, ¿no?
Que no muestra tal cual, pero en el fondo tienes cariño y repartes amor.
Eres un Troncho.
Esto es un troncho. Y después hay algo más diferente que ser de un Trucho.
Eso ya.
Sabía yo que esto tenía que acabar mal.
Que algún día explicaré lo que es un Trucho.
Mira, afortunadamente en Salvados por la Campana, la campana de los 20 segundos para la fusión con la cadena, vamos a contarle a los oyentes de la tarde también cómo va esta antepenúltima etapa, la 19 de la edición 80 de la Vuelta a España, la Vuelta en COPE.
Pues. Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
¡Ah!
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Guijuelo, en la provincia de Salamanca, donde concluye la decimonovena y antepenúltima etapa de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España. Normalidad deportiva. No obstante, hay una noticia que no es agradable y que tiene que ver con toda esta polémica que se ha montado alrededor de la Vuelta Ciclista a España, y es la siguiente: Quique Iglesias.
Sí, Óscar Guerrero, director del equipo Israel, el español, el navarro, se ha ido para casa, quiere estar al lado de su familia, que está pasándolo mal después de tantas críticas, tanta polémica, en el que, bueno, pues el director español, por dar la cara también en nuestro idioma, se ha visto en el centro de la polémica, así que donde tiene que estar, que es ahora cerca de su gente, un Óscar Guerrero que ya no está en la vuelta.
La carrera 37-400 está así, ataque a dúo hace 3 o 4 kilómetros de Mario Aparicio y de Sergio Chumil. Los dos ciclistas son del mismo equipo, los dos ciclistas son del equipo Burgos Burpélez BH, intentando la suya, sacando una ventaja de 30 segundos al pelotón, pero esto, Pereiro, tiene pinta de que va camino de un sprint que no va a ser excesivamente puro porque esto pica hacia arriba.
Sí, no, podemos ya asegurar al 100% que vamos a ver aquí un sprint entre probablemente Philipsen, que es el máximo favorito si esto fuera plano, pero al picar un poco para arriba, como dices, entra también en la batalla Pedersen y algún otro valiente que llegue con fuerza esta última semana.
Y ojo que la noticia hasta ahora es la bonificación de 4 segundos de Jonas Vingegaard, que ayer perdió 10 segundos en la crono. Con João Almeida, el ciclista del UAE, ha recuperado 4. Un sprint especial, Luis Pasamontes, demasiado fácil para el danés, que ha recuperado parte de la pérdida de ayer.
Sí, la verdad que nos ha sorprendido a todos. Trabajo de Jorgensen, que lo lanzaba, incluso conseguía meterse ahí en esos primeros puestos para restar. Y sorprendía al mismísimo Pedersen, ¿no? Con ganas de restar esa diferencia de Almeida, pero bueno, pese a todo, sigue todo muy abierto para la bola del mundo.
La bola del mundo es mañana y tú necesitas energía. Fosprint de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic, Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa además en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias y también online. Fosprint de Soria Natural, evolucionando desde 1989. Lo que queda de etapa lo contamos en COPE Más, cope.es y aplicaciones.
Y en baloncesto.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¡No lo ve!
¡Ojo, ojo, ojo! 35 para meta, ¡ojo, ojo, ojo!
Son los Red Bull.
Que se marchan los Red Bull, que está muy atento Jonas Vingegaard, y ahora tiene que ir Almeida para allá.
Pero Almeida está solo, ¿eh?
Ahora sí. Tiene que ir Almeida para allá, intenta ir en primera persona.
Muy solo, muy solo.
Está muy solo, llega por detrás Jay Vine.
No, este intentar... no es Almeida, no, no, Almeida
ya,
está aquí.
Sí, está tirando Jay Vine por ahí. Ha intentado salir a cerrar el hueco uno de los UAE y ojo que les han pillado las berzas. Está Jonas Vingegaard por demostrar que lo de ayer fue un accidente.
Pero no, Vingegaard ha estado muy listo, porque yo creo que quien prepara la historia es el Red Bull. Evidentemente tenemos una imagen de helicóptero muy lejos. Nada, se va a rastañar, ¿eh? Pero yo creo que es el Red Bull el que va tirando.
Sí. El UAE que intentaba cerrar eso era Ayuso, que no sé a dónde iba él solo.
Hay que tener las orejas, sí, hay que ir mirando para atrás un poco.
Claro. ¿No? A ver. Esta mañana hablábamos con Machín.
Era Alpecin, perdón.
Esta mañana hablábamos con Machín y decía, oye, para mañana matar o morir, es decir, que van a ir a por todas, pero bueno, si mañana quieres hacer algo hay que estar atento hoy.
Era el Alpecin el que había montado el pequeño corte este.
Claro, es la segunda vez que le pillan a UAE en las berzas, ¿eh? Primero en el sprint intermedio de Salamanca y luego ahora. Y no será porque no estaban avisaditos, vamos.
Sí. Viento favorable del lado derecho.
Se va acabando con toda esta tensión la nueva aventura corta pero intensa de Mario Aparicio y de Sergio Giovanni Chumil.
Y ahora es el UAE el que quiere cortar.
Y ahora se pone a trabajar Ivo Oliveira en cabeza de pelotón.
Mira qué listo y qué atento está Vingegaard siempre a Rueda Almeida.
Yo creo que Vingegaard sabe que solo tiene una rueda que seguir.
Sí, total. Pero antes ha seguido la de Alpecing, sin preocuparse de Almeida.
Corre porque muy le gusta bien ir muy arriba, le gusta exacto, ir muy arriba.
Exacto, corre muy bien en etapas llanas, siempre súper arriba. Le hemos visto en el Tour de Francia, a falta de 5, 4 o 3 kilómetros para el final, en etapas al sprint, yendo el segundo, el tercero del pelotón. Se maneja muy bien el danés.
Esta imagen que acabamos de ver del helicóptero es perfecta para el que lo esté viendo. Cuando van 10, 12 corredores en fila, se abren a la derecha y tú tienes un compañero que va al 12, cortas ahí, abanico realizado.
Sí, sí, sí.
33-200 para meta. Emoción, la emoción de esas tardes en las que sabes que algo puede pasar. Viento, no viento, ganas, no ganas, fuerzas, no fuerzas. Está soplando efectivamente un poco
favorable
lateral,
de la derecha.
Favorable de la derecha, fronto-cucular, se puede decir.
No, orejas tiesas.
Fronto no.
Cular.
Cularmente derechal.
Vaya pupur.
Va haciendo mella la vuelta ya.
Sí, oye, escúchame una cosa. Llevo 19 de estas. Esto ha sido una... aparte que yo cada vez soy más mayor y eso también se nota. Esta vuelta física, mentalmente...
Terrible.
Y profesionalmente ha sido una picadora de carne.
Terrible. Por eso todo lo que nos podamos reír, hay que reírse. Que
para... peor que la de la pandemia, os quitaré, peor, ¿eh?
Para mí peor esta, al final, mucho peor. O sea,
cualquier evento de estos y más una Vuelta a España, la incertidumbre siempre está presente porque te puedes encontrar mil situaciones, pero es que en esta ocasión la incertidumbre se multiplicó por mil, porque no se sabe lo que va a pasar en kilómetros. Entonces, ir constantemente con esa incertidumbre, pues al final te machaca. Es que
y
te machaca.
Trasladada a los hoteles, Luis, porque los desayunos, las cenas, no tienen nada que ver con otros años. Las conversaciones son siempre depresivas, de qué no pasa estás, la mañana.
No estás relajado.
No, está siendo terrible. Pero no, bueno.
Escucha, y si es así para nosotros, a poco que conozcas y que le tengas cariño a la gente que organiza esto, multiplícalo. O sea, multiplícalo por lo que sea. Pero bueno. Que se va sacando esto adelante. Además, es que todo el mundo te pregunta y te llaman los compañeros de los diferentes programas a los que atendemos, solo faltaba, y te dicen, bueno, entonces, ¿se mantienen las etapas de Madrid? Sí. ¿Y no hay ningún cambio? No lo sé.
Yo he venido de una reunión hace un rato, por eso me incorporé tarde. Estamos preparando todo tal cual hace 3 meses. O sea, no, de momento no hay ningún cambio. Evidentemente, no hay que ser un poco muy listos para entender que habrá un plan B por lo que pueda pasar mañana y lo que pueda pasar
pasado
mañana. Pero, Erick, una cosa. Así como metemos caña y criticamos cuando hay que hacerlo, ya era hora, ayer lo hizo la ministra Pilar Alegría, que salió pues por lo menos echando un cable a Vuelta Ciclista a España, pidiendo a la UCI, al COI, que fueran los que reaccionaran y sacaran un poco de responsabilidad la responsabilidad social, que para mí no la tiene la Vuelta Ciclista a España.
Y creo que conversó telefónicamente con Javier Guillén.
Eso es. Por eso que todo hay que decirlo, que Oscar, hay que meter palos cuando hay que meterlos y cuando... hay que dar aplausos, también hay que darlos.
Mira, ahora parece que quiere abrir un poco de gas el Red Bull, el equipo de Gile, de Pellicciari, pero ya está todo el mundo demasiado avisado, ¿eh? 30 kilómetros para meta, acostándose el pelotón a la izquierda de la calzada. No se acaba de estirar del todo, ha habido un problema ahí para Ciccone, sí.
Se va a repetir, pinchazo.
Pinchazo de atrás para Giulio Ciccone, que ha ido de más a menos en esta vuelta.
Os cuento una de antes de que empecemos a hablar de cosas ya... de muy del final de la carrera y demás. Voy a ir a contrameta porque hay una zona por donde los ciclistas pasan. Dentro de un momento van a pasar por contrameta y ahí hay una curva muy cerrada que es donde se está manifestando la gente, pues de manera más ruidosa. Os voy a contar una cosa que de estas que os gusta. Pasamontes Pereiro. Me contaba esta mañana Lastras el plan de viaje para el Tour de China, que se van ahí a hacer unas carreras en China, y la UCI va aprobar en China un nuevo desarrollo fijo, que es el máximo desarrollo que va a permitir la UCI si es que pasa esta prueba, que es 54-10.
O sea, es no una cuestión de 55 ni 56.
No, es una cuestión de seguridad para las pruebas en ruta, no para las cronos. Por una cuestión de seguridad van a limitar a 54-10 el máximo desarrollo en una bicicleta montada.
O sea que estamos pues ya con el peso de las bicis, el tamaño de los calcetines y ahora los platos. Sí. O sea que si yo puedo mover más, no me dejan mover más.
Claro, ya verás tú que dentro de poco el que tenga un poco más largo de la cuenta tampoco puede correr en bici. ¿Pero qué tiene que ver el tema de los platos, tío? ¿Pero qué tiene que ver el tema de los platos?
Pero que no me pegues a mí, yo qué sé.
Que no te estoy pegando, que yo estoy agarrando. A ti solo te pegan en Salamanca.
Es verdad.
Aquí no, yo no te he agredido nunca.
un deporte que va de ir más rápido y que ahora vas a limitar a los actores principales ir más rápido. No,
pero la absurdez, compañeros, es que donde hay que limitar desarrollos, porque los chavales todavía no están formados.
Categorías inferiores, porque, Luis, sí, señor.
Porque no tienen la técnica que tienen que tener. Entonces, la alta velocidad de un chaval que todavía está aprendiendo a manejar bien la bici es en categorías inferiores. Y ahí los han dejado libres ya en cadetes. Los cadetes, un chaval cadete que esté desarrollado puede llevar un 60 de plato. O sea, imaginaros qué burrada que un cadete pueda llevar ese desarrollo comparado con otro chaval. Y estos que son profesionales, que saben manejar la bici, que están ahí para ser lo más rápidos posibles, tienen limitación. O sea, es esto, si estuviéramos jugando, el otro día lo decía yo, si estuviéramos jugando al mundo al revés, como jugábamos, los barcos vuelan, los aviones navegan, pues esto sería el mundo al revés. O sea, el mundo al revés, pero hecho realidad.
Es que, vamos, creo que debo de estar anticuándome, pero a marchas forzadas, porque hasta hace bien poco lo último que yo sabía es que habían permitido el libre desarrollo en los junior, que también en su momento estuvo limitado, pero si ya lo han permitido en cadetes, de verdad que es que la unión de comedores impenitentes, ya, vamos, no es que rice un rizo, es que riza una melena entera.
Va a llegar un momento que les van a llegar las multas de tráfico a los ciclistas.
Pero que no van más rápido. Por pasar de 50. Que no vas más rápido. Es que el problema es que no vas más rápido porque lleves un plato de 56.
Claro, es que
vas más rápido porque ha mejorado la preparación, ha mejorado el rendimiento, las bicicletas, la alimentación, los entrenamientos, ha mejorado todo.
Desde la base, y eso hace que ahora mismo tengamos ciclistas con la panza llena de títulos con 23 años.
Que tú con 50, cuando llevas 56, mira lo absurdo que es todo esto, y es tan sencillo como lo siguiente. Cuando tú llevas 56, que están llevando muchas veces en las etapas en línea, llevas un 10 o un 11 según la marca que montes en el casete, no vas en 56-10, porque eso casi no lo mueve nadie. Cuando vas en 56-15, lo único que ganas con esto es que la fricción de la cadena sea menor porque va más recta con el plato. Y ahora lo que quiere la UCI es mover los mismos metros por pedalada, pero que el plato vaya cargado
y la cadena al sótano.
Claro. Pero la velocidad es la misma.
Totalmente.
Los vatios son los mismos.
Y lo que siempre decimos, compi, que al final el que frena es el ciclista. El que decide cuando ve una curva hasta dónde no toca el freno es el ciclista. O sea, que el que asume los riesgos es el ciclista, no el desarrollo. Eso es una tontería. Igual que los manillares, los anchos de manillares que quieren poner un mínimo. Habrá corredores pequeños, corredores bajitos, el Chumil, por ejemplo, el chaval este que acabamos de ver, que es un corredor bajo, que a lo mejor el mínimo de la UCI de manillar le queda grande.
Claro.
O sea, y dice, no, pues es que voy en contra de mi físico. O sea, es que son cosas que yo no sé qué cabezas pensantes puede haber ahí, pero creo que deberían estar más pendientes en temas como los que decimos, que se mejore pues todo lo que se ofrece por televisión, que pueda la gente ver mucho más allá de lo que ve después de esas cámaras onboard. Creo que tienen que estar más pendientes de eso que de tonterías. A mí, sí, ayer en la crono, o sea, ver a los ciclistas ahí como extraterrestres con cascos, tal, o sea, es que es espectacular. Es que
ahora estamos viendo
el ciclismo, flipas.
Ahora estamos viendo una cosa que yo también hago en casa y lo hago mal. Estamos viendo un montón de ciclistas, por ejemplo, sin guantes. Obliga a correr con guantes, que aquí te puedes meter un lechazo,
sí,
un leñazo,
eso
y fastidia las manos, por ejemplo.
Sí.
O sea,
por ejemplo.
Y yo siempre que monto en bici, monto sin guantes. Pero ya que esto está arreglado y te metes en tantas pijadas como que si el calcetín te tiene que tapar los cuatro pelos o tienes que subir del gemelo, bajar del gemelo, obliga a la gente a correr con guantes. No solo por las caídas, porque la mano suda, te puede resbalar del manillar, y todo el mundo que tenga bicicleta y que haya puesto unos guantes cortos de bici sabe que llevan un material para precisamente cuando sudes que se sujete al manillar o a la maneta y que no te caigas. Eso es una cosa que para mí me extraña muchísimo. Y vemos a Pogacar, el mejor corredor del mundo, que va con guantes, sin guantes, siempre. Y ahora estábamos viendo a Iván García Cortina, que va sin guantes, siempre. Y ves a cualquier corredor que vaya de gran nivel sin guantes y no pasa absolutamente nada.
Mira, el último habitual del pelotón, Luis Meche, se ha caído. Había una zona ahí en la que iba conduciendo García Cortina, su compañero Luis Aular, los dos del Movistar.
Sí.
De repente ha hecho un gesto con el brazo como diciendo, por aquí. Ya estaba partido el pelotón y me da la sensación de que se ha encontrado Luis Menches, me da la sensación, no la certeza, con un tubo de estos que marcan,
sí,
las
sí,
los
un volardo,
de aceleración.
Mucho volardo seguido y están bien señalizados, pero claro, pues si no te tocas con uno, te tocas con el otro. Y Menches o se ha comido la valla.
Se ha comido la valla, que está sujeta en volardo, sí.
Eso es, y bueno,
que
se ha
no,
caído.
El volardo de plástico.
Y ahora le tienen que traer una bicicleta nueva, con lo cual, bueno, pues va a perder cualquier tipo de opción de entrar con el pelotón.
Está haciendo su trabajo, que es mostrar su maillot como hace cada día.
Sí. Ahí está la parte trasera, sobre todo. Intermarché Circus.
La parte que cubre y tapa el anillo de cuero.
Bueno, pues os ha gustado el debate del 54-10 y
sí,
tal.
Sí, mucho. No sé si te comentaría, Pablo, que yo creo que incluso por el grupo que llevan ellos, tal vez tengan que hacer el propio grupo cosas diferentes para poder llevar ese desarrollo. Porque si hagamos ese desarrollo, no sé.
Pero una máquina de crear debates, Kike Iglesias, ¿eh?
Sí. ¿No creéis que esto no va a ningún lado y que nos acordaremos dentro de un tiempo de la chorrada aquella que se inventó la UCI aquel año y que no fue
a ningún sitio? Igual bueno, que con los 8 ciclistas, Alberto.
Yo creo que es justificar que hay alguien ahí que está intentando que esto progrese, que sea menos peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya te puedo decir que la etapa más rápida de la historia en la Vuelta a España sigue siendo la de Igor González Galdeano, ¿verdad?
Sí.
Sí,
pues
claro,
no había 56. En aquella época no había 56, corrían con 55. O sea, no había 56, hoy hay 56, corren con 57, corren con 50, 57, no, perdón, con 58. Vale, y en el año 2000, que fue 2000-2001, pues la etapa más rápida de la historia de la Vuelta.
Unas pijadas todo, de verdad.
Es que están empeñados en demostrar que tienen cabezas pensantes cuando en realidad solamente tienen cabezas. Lo de pensantes parece que no estaban cuando repartieron las neuronas.
¿Y siguen buscando con las tablets motores o ya dejaron esa tontería?
Sí, sí.
¿Todavía siguen?
Todos los días
yo no he visto, pero seguirán, sí.
Todos los días viene en el comunicado la lucha contra el fraude tecnológico, que es uno de los...
unos días 20 y pico, otros días 70, otros días 50, sí, sí.
Es uno de los máximos afanes de Monsieur Lapartion.
Sí, eso hacen, para que la gente lo entienda, que diría Manolo Lama, van con una tablet que hace de escáner para saber si en los tubos del cuadro de la bicicleta puede haber algún tipo de motor escondido. Hubo un tiempo que se metió una cámara como una colonoscopia.
Sí, buscan calor sí. Y lo suelen hacer más bien al final de lo hacen antes y después de la etapa, sobre todo porque lo que buscan es un calor. Cuando hay un motor dentro, pues la tablet se pone de color rojo y busca ahí.
Mira,
una fuente de calor.
Os cuento un poco para que la gente entienda los fallos que deberían de estar mejorando y que no se mejoran. O sea, imaginaos que para hacer las cronos, como por ejemplo ayer, las bicis tienen que pasar por una zona de medida donde están los jueces árbitros midiendo los retrocesos, la distancia de los acoples. Bueno, hay una serie de medidas estipuladas para que pues todos vayan, digamos, iguales, ¿no? O dentro de lo que ellos marcan. Bueno, pues hay equipos que en una de esas máquinas de la UCI miden esa cabra, ¿vale? Da el ok y semanas después van a otra carrera con esa misma cabra que se ha metido en un camión, taller, de equipo, y no se ha tocado, llevan la bici y esa otra máquina, la UCI, dice que no está correcta. Pero ¿cómo no va a estar correcta si me la medisteis? No, pues que no está correcta. O sea, esto me lo han contado a mí mecánicos que dicen, o sea, deberían de estar mejorando esas tonterías que a nosotros nos traen de cabeza, porque tienes que andar con tornillos, que es peligroso estar todo el día aflojando y apretando tornillos por la rotura de una tija, por la rotura de un manillar que puede provocar un accidente. Deberían estar más pendientes de esos para facilitarnos el trabajo y mejorar seguridad, que no haciéndonos a veces mover cabras que han sido medidas prácticamente días después. O sea, para que veáis un poco.
21.700 para meta. ¡Lo soy, es Kike!
Además, muy alto hoy que hace
¡lo soy,
viento...
es Kike!
Sí, 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 no, sí, sí, además que de verdad, ¿eh?
¡Los oyes, Quique!
Sí, 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 a 8 de meta los escucharé más todavía.
¡Los oyes, Quique! ¡Los yes. oyen ustedes! Son los tambores del sprint que se está preparando aquí para llegar a la meta de Guijuelo. La 19ª meta de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España, de la Vuelta en COPE.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti.
Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
No me trato de romper y estoy temblando. No esperaba enloquecer tan temprano.
19.400 para meta, camino de Guijuelo, etapa 19, edición 80. 90 años de historia de la Vuelta Ciclista a España, la Vuelta en COPE. Ha estallado esta tranquilidad relativa en el pelotón. Ahí están los equipos perfectamente definidos como en un cubo de Rubik, todos juntos, todos en bloques, para intentar mantener protegidos los intereses o de sus llegadores o de sus jefes de filas o las dos cosas.
Sí, al final se puede, hay muchos equipos que pueden aplicarlo a ambas, ¿no? Yo también espero hoy por parte de Movistar a Ular ahí bien posicionado con Cortina, que le puede echar una muy buena mano en esa parte final. El otro día yo creo que el venezolano está siendo estupendo para el Movistar en esta vuelta. Está consiguiendo un montón de puntos. Se filtró en la fuga en la que fue segundo detrás de Pedersen. Los primeros días fue tercero, segundo también creo que ha hecho. Bueno, creo que está sacando un rédito a este ciclista que viene de Caja Rural. Estupendo, ¿no?
Ese día que gana Pedersen, que es en... ¿dónde es? Es en...
Los Corrales.
Pedersen
gana en Corral de Huelna.
No, ahí gana Ayuso.
Ah, sí, Pedersen gana en Monforte, perdón.
En Monforte. Pues ahí cuando gana Pedersen, Aular está perfectamente a rueda. Lo que pasa que hay una caída de un Ineos ahí justo sí. En la curva. Se asusta un poco, toca un poco el freno de más y ya perdió toda la tracción para seguir a Pedersen. Pero abrigado detrás de Pedersen, yo creo que Luis Aular puede tener la capacidad de abrirse y disputar un
sprint. Puede ser. Es verdad que Pedersen, una vez que gana el otro día, se quitó esa ansiedad de no ganar en Italia aquella famosa etapa de la curva. Pero hoy he estado esta mañana con hablando allí con gente del Lidl Trek y es objetivo prioritario ganar hoy aquí para Pedersen.
Ojalá. Mira, y ahora que consiga, acabo de ver a Machín en la televisión, muchas veces hablamos aquí de que es una incógnita para la historia del ciclismo saber estos chavales que han empezado tan pronto a ganar, Evenepoel, Van der Poel menos, Pogacar, Mirgor menos,
Bernal en su momento,
Ayuso y tal, ¿hasta dónde van a llegar en sus carreras deportivas? Porque antes era un deporte de explosión tardía, entre los 25, 26, algunos los 27 incluso.
Mira, Miguel Indurain ganó el Tour con 28, Lance Armstrong con 28, Perico Delgado con 28, o sea, hay una...
Hablaba de esto con Machín y dice, sí, esa es una duda, y la otra duda es saber hasta dónde consiguen mantener la motivación.
Mental.
Eso es. La motivación y la tripa llena.
Que ahí viene el debate que vimos en el Tour de Francia con Pogacar a punto de ganar su cuarto Tour de Francia con esa cara tan triste, ¿no?, de los últimos días.
Tal cual, mi gran chasco, porque yo a Pogacar es a un ciclista al que venero por todos los momentos que me ha dado de felicidad. Cada vez que se sube a la bicicleta yo miro con mucho más interés las carreras. Hoy está, por cierto, volviendo a la competición en Quebec, en Canadá. Y la verdad es que le vi francamente decaído, vi a otro Pogacar la última semana del Tour de Francia, luego lo verbalizó, dijo que le quedaban dos o tres Tours de Francia, Y eso, pues bueno, eso responde un poco al debate que hemos tenido aquí muchas veces, ¿eh? Que Pogacar con 20 años estaba ganando 3 etapas en la Vuelta a España, tiene 26, va a cumplir 27 a final de este año, y parece que el apetito, la ambición y la alegría se le está acabando poco a poco, ¿eh? Vamos bueno, a ver lo que ocurre en el futuro, pero fue para mí el titular del Tour de Francia, por encima de su victoria, fue ver a un Pogacar con un puntito de tristeza o de falta de alegría en su cara.
Y luego ya no eso, Alberto, introduzco otro elemento. No solo eso, sino cómo estos chavales van a incorporar a su vida ya exitosa la paternidad, el casamiento, el noviazgo, que da muchas muestras de estar especialmente enamorado de su novia Pogacar.
Bien, bien.
¿Cómo se va conjuntando eso con una carrera deportiva de un deporte tan exigente que requiere 6 horas al día, el día que menos?
Sí, porque siempre se dijo que una vez que tienes hijos empiezas a frenar un poco más, tal, pues antes tenías hijos con 28, 29, 30 años, ahora si los tienes antes, pues evidentemente, pero yo creo que más que hijos y más que todo esto, yo creo que la gran clave es dónde está la motivación una vez que has ganado ya tantas cosas, has ganado tanto dinero, que con 25 años dices tú, ¿y ahora qué? ¿Que con quinta voy a...? Pogacar puede ganar con 27 años, ¿no?, su quinto Tour de Francia, o 26.
Con 26 puede ganar el... Sí, exacto, con 27. 27
con 27 puede ganar su quinto Tour de Francia.
Con 27 el quinto, sí.
Que gane el sexto con 28. ¿Contra quién más va a luchar?
Bueno, hay que ir buscando motivaciones. Yo digo que este corre contra Merckx y contra Vinegar.
Pero si ya gana...
Estén o no estén en la misma carrera.
Si el año que gana, gana. Si el año que gana, el año que viene gana Milán-San Remo, Tour de Francia, ya empata Tours con Merckx.
Le quedaría la Roubaix.
Y le quedaría solo la Roubaix.
Y San Remo, y Milán no, San Remo.
Digo si el año que viene ganas San Remo y Tour. Y al año siguiente ganas Roubaix y Tour de Francia.
Bueno, ¿y la Vuelta?
Y la Vuelta.
Me está diciendo Roubaix, la Vuelta.
Claro. Yo solo me agarro
pues
una cosa.
Al final se retirará con 34, 35.
claro. Mira. Claro. Angelito García, que es un loco de Nadal, tiene una entrevista.
Un
loco en general y particularmente de Rafa Nadal, y tiene guardado un sonido de Rafa Nadal con 26 años diciendo que a él le quedan 3 años y que no se ve jugando más allá de los 30 años. Y se retiró con 39. Quiero decir que todos los cracks que han ganado muchísimo, Nadal con 26 años, pues llevaba, ya había superado la decena de Grand Slams, y él cifraba su retirada en 3-4 años todo lo más. Y yo me agarro a eso, que Pogacar haya pasado una pequeña crisis, pero que dentro de 4 años diga, ¿qué leches me voy a retirar yo? Si me sigue gustando esto, si me sigo divirtiendo. Así que bueno, que quiero decir que es la foto a corto plazo la que estamos haciendo por lo cercano que está pues ese pequeño bajón moral de Pogacar, pero que yo confío que esto puede dar mil vueltas aún.
Yo, admiro a Pogacar y tal, pero no sé si habréis visto que entrena habitualmente con un maillot que no es del equipo y que pone no molestar, o sea, pone diferentes logos, no molestar, vienen con cámaras de fotos, el maillot serigrafiado con la cámara tachada, no hacer fotos, no molestarme. Entrena con ese maillot habitualmente. A mí me parece lo más absurdo que he visto en mi vida.
Desde un corredor este verano profesional, ha pasado eso, sí.
Un corredor profesional tiene que asumir que es profesional, que hay gente que lo admira, y por supuesto que es arriesgado la gente que a veces se cruza con él y se ponen al lado con los teléfonos en marcha a hacerse un selfie. Eso es muy arriesgado, porque al final le pueden liar una muy gorda un corredor de este calibre, pero para eso hay una moto, hay muchos ciclistas que entrenan con moto, que los protegen y demás, pero tú no puedes llevar un maillot en el que digas al aficionado, no me molestes, no me hagas fotos, no puedes.
Sobre todo porque yo creo que no cambia nada. Yo veo a Pogacar y lo que menos me fijo es el maillot.
¿Sabes? O sea, y que queda un poco mal. O sea, yo como patrocinador le diría, oye, perdona, primero lleva a mis sponsors ahí, que quiero que los luzcas. Y después,
sí, que te pagan 8 kilos
y después,
al año, ¿eh?
Cuando alguien se acerca a ti, eres libre de decirle, oye, perdona, ahora mismo no puedo, estoy trabajando, estoy haciendo unas series, estoy concentrado, discúlpame. O sea, tú luego eres libre de hacerte esa foto, ¿no?
Sí, pero, y sobre todo el año que llevas el arcoiris.
Claro, pero no, pues no, sí, con un maillot diciendo no me molestéis, sí, no me hagáis fotos. Luego os pasaré una foto por el WhatsApp, pero bueno, la gente lo puede buscar en redes porque está.
Creo que deberían aprender de Enrique Iglesias y Eric Frade cada mañana en el punto de encuentro lo amables que son con todos sus fans.
Con los tres somos súper amables.
Cómo van a sus casas a darle cariño, a darle amor.
Por cierto, quiero darle las gracias especiales a la gente, a las sacristanas de la iglesia parroquial de Rueda, que es espectacular. Es un templo espectacular. Me han enseñado todo el templo, me han explicado cosas, algunos tesoros que tienen por allí. Muchísimas gracias por el trato, ¿eh? Hemos ido allí a buscar un poco de ayuda, que nunca está de más, y ya, la señora nos ha identificado y nos ha enseñado eso por dentro y por fuera. Estupendo, estupendo. En rueda hubo duros, y los hay, Sí, sí, allí se manejan bien, sí.
Yo estuve también visitando una bodega, o sea que también les doy las gracias por todo lo que me han llenado el maletero del coche.
Claro que sí, cada uno.
Claro, son diferentes iglesias.
Eres más frío que la llave de una bodega,
Que no, que estoy de broma, hombre. De broma.
Yo aquí todo espiritual y...
Pero bueno, que le doy las gracias a Pariente por haberme acogido en su bodega.
¡Ay, qué bienestar de risas! 13 kilómetros para meta. ¿Y por contrameta qué, Iglesias? Ya está trabajando, es que no para.
Sí, estoy negociando lo de mañana. Creo que voy a subir a la Bola del Mundo.
¿Sí? Toma. ¿Crees?
Hay un autobús a la una que sube de Navacerrada a la Bola del Mundo, con lo cual me voy a arriesgar.
Estupendo. A ver si suben los ciclistas.
Pero,
bueno.
De Navacerrada arriba, los últimos tres, dices, Quique.
Sí. La organización nos dispone un minibús a la una para subirnos. El problema es que...
Qué bien.
Si tú te quedas arriba porque hay cobertura y decidimos que, bueno, arriba está chulo contar desde arriba y no desde 3 kilómetros de meta, luego te quieres bajar rápido, tienes que esperar a bajar después de que llegue el último corredor.
Sí, porque arriba va a haber una pancarta de tela, como quien dice, o sea, nada, solo la línea meta, y a la medida que cruzan los corredores, no sé si va a haber el primer flash intervivo ahí arriba, pero todo está montado en lo que es en la explanada de Navacerrada. Podium, camión de medios...
Oye, ¿y cómo bajan, Óscar? ¿Bajan en bici por donde suben o bajan en...?
No hay otra manera.
De Cotos,
no hay otra manera. Van a bajar por donde se sube. Que yo tenga entendida.
La subida y la bajada es la misma, Luis.
Es que yo pensaba que a lo mejor podía haber cabina, ¿no? De cabina que fuera Cotos. Luego si
no. Ya, ¿no? Van a bajar por donde se sube y luego, en vez de girar a la izquierda, al parking donde está la prensa, como si dijéramos, hay a la derecha, en ese parking de la derecha, están los autobuses.
Grande. Sí, eso es.
Bueno, estamos aquí con nuestras cosas a 12 kilómetros para meta. Ahí está, fíjate, precisamente la gente de Red Bull Borasgroe conduciendo el pelotón por un lado, los de Linus por el otro, pero esto ya va a camino de un sprint. 11. Alguien intentará reventarlo, como siempre.
Aquí ya no hay aire.
11.900 para meta. Iba a decir aquí algo el capitán Alaña.
No, iba a decir que los camiones, los autobuses de los equipos, por lo que estáis contando, van a estar situados donde otras veces se colocaba el camión de meta cuando terminaba en Navacerrada.
Sí, ahí lo van a reparar. Es un parking inmenso y ahí se coloca todo.
Yo he visto el plano hace un rato. La distribución ahí arriba va a ser idéntico hace un par de años que acabó allá arriba.
Siempre igual. Ojalá que el espectáculo sea otro, porque hace un par de años, cuando ganó esto de Benepool, fue un auténtico bodrio la última etapa. Horrorosa.
Sí, pero ahí acabamos arriba, en Guadarrama acabamos, ¿no? ¿Dónde acabamos?
Sí. Hasta la carrera en las calles de Guijuelo,
¿Ya estamos en Guijuelo?
Sí, porque va a pasar por contrameta. Hay, bueno, unidades de la UIP, pues muchísimos, uno pegado al otro, para contener a los manifestantes, que de momento, de manera muy, muy, muy pacífica, están esperando el paso de la vuelta. Aquí por contrameta van a pasar cuando queden 8.5, 9 kilómetros para el final.
Cuando tú decías, Eri, se subía el Escorial, bajaban y creo que acababan en Guadarrama. Que alguien sorprendió en la última curva a un sprinter. Ahí viene Pul.
Guadarrama, pues, sí.
Acaba en Guadarrama, sí.
Me acuerdo de aquella etapa.
Yo te lo voy a decir, que lo tengo en la cabeza, Es un inglés, creo. Ostras, que arrancó justo en la curva de meta. Ay, y le ganó a Benepul, además, al sprint.
Sí. Espera, lo voy a mirar.
Un inglés creo que era.
Yo no me acuerdo de nada. Lo que me acuerdo es que me aburrí como una ostra.
Arrancó por un lado, por el lado derecho, a 600 de meta.
Era holandés.
¿Quién era?
Boat Poels.
Eso es, Boat Poels, sí. El de Mérida.
Un sprinter, como tú decías.
No, yo
está en la vuelta, por cierto.
Yo no dije sprinter.
¿Cómo que no he dicho sprinter?
Dijiste sprinter.
No.
Ah, vale, pues me confundí.
No, lo que yo le he entendido, Poles, a Oscar, sprinter, es que les virló el triunfo a los sprinters.
Sprinter no, iba un grupo de 20-25 que iba a ganar el Benepool, ¿no?
Oye.
¿Quién hizo segundo?
Eso me pides demasiado.
Pues buscar quién hizo segundo, que le virló el sprint al que hizo segundo.
Señoras, señores, cuando los del ciclismo se dedican a hacer memoria todo el rato, es que la cosa está normal.
Yo creía que ese día iba por arriba Carapaz.
No.
Mira lo que te digo.
Mira, hizo segundo, lo tengo aquí delante, Evenepoel, efectivamente.
Evenepoel, le virló la etapa a Evenepoel porque Wouter Poels lanzó el sprint a 500 metros y no le dieron pillado.
Bueno, sí, vamos a ir poniendo Sánchez. Fin al momento mecedora.
Esta reflexión comienza porque tú has dicho que Navacerrada acabó hace 2 años y no fue Navacerrada, que fue Guadarrama.
Bueno. La sierra es la misma.
Se refería a la, sí, a aquellas penúltima etapa de la Sierra de Guadarrama que esperábamos muchísimo, porque estaba ahí Enric Mas relativamente cerca y soñábamos, y al final, salvo el día de Dumoulin en Morcuera con luego Cotos, sí, y luego el día de Nibali y Ezequiel Mosquera, que al final no volteó la clasificación, pero que ha sido uno de los días más emocionantes que yo recuerdo, estas etapas muchas veces acaban un poquito en bluff, en nada.
Ahí ese arriba día, la última vez que acabó fue el 20 y pocos.
Ese día en Guadarrama, acordaros que entraron abrazados los tres Visma, Kuss, Roglic y Vinegar. Fue el primer día que se abrazaron.
Exactamente. Sí, sigue entrando en Guijuelo el pelotón de la vuelta, acostado en el carril izquierdo de la circulación, según el sentido de carrera. 9 kilómetros para meta en un minuto más vuelta.
A ver cómo te engancho con la actualidad española y con el mundo cuando lo que te ocupa desde hoy es la vuelta al cole.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Horarios, gastos, agenda, actividades, problemas. La vida sigue. Los atascos. Vuelve el lío.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alcampo, del 12 al 14 de septiembre, tienes el solomillo de cerdo a 7,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a un euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
8 kilómetros para la meta de Guijuelo. Ahí se va a producir el giro para dar una pequeña vuelta porque no están demasiado lejos aquí de la línea de meta, Iglesias.
Sí, no. Y el ruido de fondo son los guardias civiles ordenando a la curva esta de izquierdas, que es bastante cerrada, las motos que preceden a la carrera. La manifestación es muy, muy, muy pacífica, hay muchísimos policías. Y a ver si, mira, por ahí al fondo ya veo los coches rojos de la carrera, están a punto de enfilar estos últimos kilómetros. Hay un montón de gente, hoy aquí al margen de manifestándose, animando. Ahora ese es el paso de la carrera por la contrameta, curva de izquierdas. A toda velocidad, el equipo Ineos.
Para Ben Turner, puede ser, ¿no?
Sí, que ya ganó, sí. Ya ganó una etapa al sprint sorprendiendo a Philipsen, así que el Ineos seguramente sueñe con otra
porque
victoria
gana,
de etapa.
Gana, lo descartamos. Un ataque de estos así cerca.
Hombre, podría pasar, ¿eh?
Es un bicho,
yo creo
¿eh?
Que, sí, y ayer tiene que venir con la moral por las nubes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no Pipo gana intentando sorprender a los velocistas puros?
Turner ganó en Boirón.
Sí, yo creo que sí. Sí, porque no fue en las tres primeras italianas, yo creo que fue en la transición hacia España, sí.
Guagón. 7 para meta, efectivamente intenta meter un ritmo selectivo Ineos Grenadiers, el equipo del ganador de una etapa en esta Vuelta Ciclista a España, el equipo de Ben Turner. Todavía se mantienen unos cuantos llegadores aquí, ¿eh? Han hecho mucho trabajo y han tenido que sufrir mucho para poder soñar con el triunfo aquí y también en la etapa final de Madrid. Pero aquí vamos día a día, hoy es hoy, mañana es mañana.
Y luego, sí. Luego te das cuenta de la cantidad de corredores pasamontes que se están quedando y poco a poco dices, bueno, hoy ha llegado el pelotón agrupado. No, aquí hay un montón de corredores que se han dejado ir, uno que se ha caído, el otro que ha pinchado y van cada uno como puede a acabar la jornada.
Sí, pero, hasta por ejemplo, etapa... Jay Vine, que seguro que mañana va a intentar escaparse. Claro.
Eso es que siempre decimos que la cantidad de energía que puedes ahorrar en 5 kilómetros dices, pero que pues que se ahorra muchísimo porque ahí vas en látigo constante
y fatiga muscular que no acumula.
O sea, levantar el pie ahí en estos 5 últimos kilómetros y llegar a lo mejor con 8 o 10 minutos perdidos es mucho gas para mañana.
Bueno, se va haciendo poco a poco aquí la fila, el látigo, la velocidad de cara al sprint, protocolo iniciado. Suenan los tambores, se oyen los tambores del sprint aquí en Guijuelo. El último sprint iba todo normal.
En solitario, Jay Vine por delante casi de la cola de coches. David de la Cruz también muy, muy, muy retrasado. Hoy va a perder tiempo. Un David de la Cruz que ayer estuvo estupendamente Muy acertado bien. En declaraciones.
Fantástico.
Sí, sí, sí. Los haters le mataron en Instagram, me dijo por la noche que hablé con él.
Bueno, nos está matando a todos, nos está matando a todos, te nos matan porque al final si tú coges las palabras con pinzas y no quieres entender lo que quieres entender, pues es claro que te matan.
Si uno está seguro de sí mismo, lo que digan los demás está de más. O sea,
y cuando no hay un argumento, pues insultas, entonces eso no, claro, no merece ni respuesta.
Yo sabes, hay una cosa que a mí me frustra mucho, pero cada vez me da igual, es simplemente cuando yo no estoy de acuerdo contigo en cualquier cosa, el por qué lo mío tiene que ser malo y lo tuyo es bueno, simplemente no estamos de acuerdo.
Fascista, ya está.
Ya está. Yo soy un fascista, sí, para sí, mucha
está,
gente.
Está, sí. El debate se ha acabado, toda la escala de grises se ha acabado, pero yo siempre digo a mi hija que no ofende quien quiere, sino quien puede también, porque claro, ella está empezando a manejar las redes sociales, que cada vez caen antes en sus manos, quieras o no, como padre. Y les tienes que explicar
asesorarlos lo mejor posible y aparte, claro, de ahí pedirle a Dios que no pase nada.
Que la vida no es eso, claro, que hay en esta cosa de telefonía móvil, que es una bendición y a la vez es un problema. Pero como todos los grandes inventos de la humanidad, usado en su medida es una bendición y usado mal puede ser una condena.
Un veneno.
Eso es.
Veneno
eso es.
Puro.
Ahí está Movistar,
o sea,
¿eh?
Uno se acuesta en la cama con su pareja, que la tenga, y con su conciencia. Y si está todo tranquilo, pues a dormir. Es que no hay más historia.
Si puedes con las dos, mejor.
Exactamente. Con la conciencia es inevitable. Bueno, ahí está Egan Bernal. Mira cómo trabaja hoy Bernal, ¿eh? O sea, hoy le toca a él trabajar para los demás. Y lo hace también el equipo Movistar.
Carlos Canal.
Con Carlos Canal, con Iván García Cortina, para intentar hacer una especie de tren, o como se llame. A Orluis Aular no está muy arriba Mats Pedersen ahora mismo.
Sí, no, pero a Pedersen ahora mismo no está bien colocado, pero yo lo he visto siempre muy atento, ¿eh?, en la parte de arriba del pelotón.
Ha perdido muchas por no estar en el sitio, ¿eh? Sí, pero casi en el último kilómetro, más que
sí,
ahora.
Las primeras en Italia, que todos le situábamos como gran favorito porque venía de hacer un Tour de Dinamarca fantástico, fueron por errores de colocación. No estaba en el sitio en los metros finales.
Y hoy, aparte de que pique para arriba, viento en contra. Por lo tanto, hay que salir de la rueda del último que tengas por delante lo más tarde posible.
Eso es.
Anda, mira.
Mira, jefe, te voy a echar una mano, hombre. Que por algo te acordabas tú de Navacerrada y de Remco Evenepoel. Que es que la última
Carapaz
vez que
ganai.
Efectivamente, la última vez que se llegó ganó Richard Carapaz, pero es que Remco Evenepoel era el líder y mantuvo el liderato y terminó ganando la vuelta.
Aburridísima.
Tengo. Eso es.
Aburridísima. Bueno, pues quedan 2.800 delante, penúltima, la decimonovena, la etapa que han llamado gastronómica. La etapa del vino y el jamón.
Ahí viene Pedersen con dos compañeros de equipo.
Ahí está, ahora sí. Ahora es cuando tiene que estar. Tampoco hace falta que esté antes.
Bueno, te digo una cosa, ¿eh? Esto es un riesgo, pero es verdad que ahorras mucha energía ir metido ahí en la bola, ¿eh? Hasta la última.
Esto lo hacía Freire y aparecía, vamos.
Era el mejor.
A ultimísima hora.
El mejor, era el solo, mejor, Oscar. Un lobo solitario.
Freire decía, no está, hoy no se mete. A un kilómetro, pum, aparecía.
Ayer también mundial... aparecía Oscar Fraile y aparecía al final.
Oscar Fraile.
Me acuerdo el Mundial de Lisboa, que no le habíamos visto nadie, y de golpe y porrazo apareció y les comió la tostada a todos.
Qué bueno,
¿no? Y es brutal cuando tienes la suertaza que tenemos nosotros de hablar con él, de los mundiales y tal, y él dice, él está convencido que podía tener cuatro.
Sí,
mínimo. Mínimo, dice, porque aquí si llego tal, cuatro. Si no sé qué tal, hasta cinco. Dice, yo, y además es que él te dice, yo ese día iba.
Sí,
y también
sí.
Te dice que algún mundial que ganó no iba a super.
Hoy me reveló que en su vida le echó aceite de bicicletas a la bicicleta. Aceite de oliva le echaba. Aceite de oliva de trufa. en serio, te lo juro.
Tiene, tiene anécdotas. La del taxi de Lisboa, que se lo tuvo que pagar la cadena COPE. Esa la puede contar Balduque.
A mí un día me dijo, pero llevas repuestos en la bici, ¿eh? Y digo, sí, por si pincho. Y es que no llevo.
Ahí está tirando Pipo, gana efectivamente del hombre que ganó una etapa ya en esta vuelta de Ventarner. Hay mucho sprinter sin palmarés que quiere intentar soñar a estrenarlo en una grande, en una Vuelta Ciclista a España, que ya viene un poco repelada, sobre todo también de fuerzas. 1.400 para meta, para el pelotón. Intenta subir el Bahrein Victorious.
Va picando
a Nicolò Buratti, su velocista.
Me voy a mojar demasiado, como hago siempre. A 1.200 con solo gana por delante, Turner está demasiado expuesto. Y más con viento de cara.
Sí,
o sea, aquí el que lance el sprint no va a ganar.
Tiene toda la pinta. Vamos a ver si consigue buscar su sitio también el Movistar, porque les he perdido un poco.
Están todos sin lanzador, mira. Está Pedersen solo ya, sin ningún compañero de equipo. No veo a Philipsen. A Philipsen sí que viene con gente, mira. Sí. Con tres.
debe soplar mucho viento de cara, porque está en los gregarios
muy encunetado,
muy tostado.
Mira, y sí que aparece Luis Aular, pero ya es un autónomo porque no tiene compañero. Trata de meterse detrás de Ben Turner.
Vaya relevo de Filippo Ganna.
Y de Filippo Ganna también sale por ahí Elia Viviani. Esta llegada le podría venir bien en plenitud de forma al ciclista italiano ahora del Lotto, pero los que llevan la manija en el momento supremo son los de siempre.
Ya está.
Ahí está lanzando recaer a Jasper Philipsen.
Tiene a dos más, tiene un lanzador más y Philipsen.
Tiene uno más, efectivamente. Sí. Y está intentando hacer un poquito la garrapatilla para aprovecharse del trabajo de los demás. Aular, que ha escogido la rueda de Ben Turner.
Y Pedersen a rueda de Aular.
Vamos a ver quién revienta esto.
Pedersen demasiado pronto, No gana.
A 200 metros por el carril central, por la línea central. Está intentando abrir el sprint por otro
sitio.
Que
gana.
Ya, Jasper, no. Philipsen, Pedersen, Turner.
Philipsen.
Jasper Philipsen para Bélgica, para el Alpecin de Koenig, vencedor de la etapa.
Sí, eso parece. Philipsen, Pedersen, Aular.
Eso es.
Sí. Creo que más o menos es la canción repetida en los pocos sprints que hemos vivido esta temporada en la Vuelta a España. Ostras, les ha costado llegar a todos,
Es que,
porque
es
vamos,
que
no les ha dado casi ni para llegar a meta a máxima velocidad, para nada.
Sí, sí.
Philipsen, fijaros que va perdiendo metros con respecto a Pedersen, pero cómo aguanta y al final le mete tiempo,
Bueno, y su lanzador cómo trabaja, hace el trabajo, se suelta, decelera, corta.
Es que su lanzador ya lo deja primero cuando se aparta y Pedersen es capaz de mantener.
Es que eso te da muchísimo, ¿no?
Es que ha ganado veíamos a Aular,
que veíamos a Aular que se sentó y dejó de pedalear como tres o cuatro veces,
Sí.
Qué superioridad de Philipsen,
Sí, lo ha hecho genial. Es un equipo que esto para ellos es una coreografía.
Y buscándote la vida ahí, gastas mucho.
Cuarta. Tercera, ¿no?
Esta es la tercera, ¿no?
Tercera, sí.
Pues ahí está, devorando el recovery, Jasper Philipsen.
Es zumo de cereza natural esto que tomas, de color rojo.
Qué rico, tú.
Que es un antioxidante para recuperar a nivel muscular, etcétera, etcétera.
Así estás.
Investigación de este hombre que tenemos aquí detrás.
Bueno, oye, pues para ser un disaster, lleva
sí.
una Buen temporadita rodito. Interesante,
Y luego sin irse, aguantando todos los días en la vuelta, todas las etapas de montaña. Y
mira, mañana
también por delante,
Mañana ya no te dan cash para beber, Hoy ya me aparto. Ahí, la pregunta para Mikel Landa, ¿ya no te dan un cash? ¿Esto qué es?
Ya hemos cambiado ya por los cetones.
Cetones, bueno. A ver, pues bebe a gusto el cetón. Porque mañana voy a subir a la bola del mundo para verte ganar, Mikel Landa. ¿Lo vas a intentar?
Sí, lo intentaré. A ver cómo va la carrera, ¿no? Si hay un poquito de esperanza para la fuga o se la juegan adelante los de la general.
Son dos subidas las que vais a hacer a Navacerrada. Por el lado de Segovia y luego por el lado de Madrid con ese punto final en la bola del mundo. ¿Es lo más duro de esta Vuelta a España, en la etapa reina, Mikel?
Bueno, hemos tenido etapas muy duras, ¿no? Como la de Cerler. Pero la subida de mañana, la última, es muy exigente. Todo lo Navacerrada más la bola del mundo se hace pesado, así que yo creo que así va a decidir.
¿Eso quién lo gana, Vingegaard o Almeida?
Uf, ni idea. Les veo desde muy lejos.
¿Y los españoles podemos tener alguna opción de victoria ahí arriba? ¿Cómo te encuentras, Mikel?
Bueno, las piernas van bien. La espalda también estos días va mejor. Lo intentaré, ¿no? A ver hasta dónde puedo llegar.
Gracias.
Está cogiendo una manía que es muy buena. Qué deportividad entre los tres sprinters que han copado las tres primeras plazas. Philipsen, Pedersen, Jaular y Pedersen. Generalmente, antes era un tío que iba mucho por el carril central, pero ahora apuesta mucho por una zona de vallas, por ir resguardado, y eso le está dando muchas victorias más.
Hoy sí tenía Pedersen alguna opción, era ponerse a rueda. Philipsen no fue capaz en ningún momento de cogerle la rueda, y evidentemente el trabajo de Alpecin le puso la victoria, entre comillas, se mandeja a Philipsen, que hay que aguantar después esos últimos 100 metros en cabeza.
Philipsen es muy bueno, no hay que olvidar que en el año 2024 ganó la Milán-San Remo, y ganar la Milán-San Remo en la época de los Van der Poel, Van Aert, Pogacar y compañía, quiere decir que caminas mucho.
Este hombre corría en UAE, ¿no? Al principio. No era, ¿o no era Philipsen?
No, Philipsen... No.
Gana, vale.
No.
Filipe Gana, por ejemplo, corrió en UAE. Oye, lo que os digo, vaya dos que tiene delante a Aular. O sea, lo ha atado Movistar. Yo no sé qué contrato tendrá este chaval, pero, o sea, que estás llegando detrás de dos tipos que tienen unos contratos con muchos ceros,
¿Qué ha sido, Aular tercero?
Sí.
Sí.
Muy bien. Escuchemos a... a Iván García Cortina. Iván, qué pena, Aular tercero otra vez, bueno, Philipsen y Pedersen son mejores, ¿no?
Sí, sí, bueno, a ver si está resistiendo, ¿no? Yo creo que ya nos la merecemos. Al final el trabajo que hicimos yo creo que ha sido muy bueno, quizás a falta de 4 a 3, a ver, controla un poquitín más allá el esfuerzo para haber durado un poco más con Gessmann y luego conmigo. Pero bueno, yo creo que hubiera cambiado poco el resultado quizás, sí, pero bueno, yo creo que al final el trabajo, la actitud de todo el equipo está siendo muy buena. Falta rematar, que es lo que queremos ya desde el Tour, ya yo creo que ya va tocando y a ver si llega ya.
Pero estáis currando muy bien, lo habéis hecho bien en el final, pero el equipo no termina de rematar, ¿eso os desilusiona un poco, os motiva, no sé cómo estáis?
No, bueno, al final es el ciclismo, o sea, lo único que vale es ganar, ¿no? Pero tanto para nosotros como para todos. Eso hace que sea mucho más difícil y el día que llegue pues también se valorará más. Pero sí que, bueno, si llega de una vez, la verdad que se agradecería ya.
Hoy era un buen día para Luis, era el día marcado por vosotros. ¿Los dos próximos va a ser más complicado que estéis ahí delante, Iván?
Bueno, Madrid igual, el domingo igual más fácil, ¿no? Mañana sí que será más complicado, a ver con Cepedita, que también estuvo bien de fugas, a ver cómo está de recuperado. Pero bueno, yo creo que lo estamos intentando cada día, se está mostrando el compromiso, sobre todo de todo el equipo, para ir a por la victoria y ojalá acabe llegando.
Estáis corriendo un poco más tranquilos todo el pelotón y que vamos a llegar a Madrid, ojalá sanos y salvos.
Bueno, tranquilos. Al final, más tranquilos que otros días quizás sí, pero cada vez que llegas a un pueblo y ves en una esquina banderas o así, no sabes por dónde, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero hay días que igual sí que puede pasar, entonces sí que es verdad que se nota un poco ahí como cuando ves alguna bandera al fondo, todo el mundo levanta la cabeza a ver si no vaya a ser que haya que frenar más de la cuenta.
Hay una sensación en el pelotón de decir, sí, todo el mundo quiere ganar, el podio, victorias, pero también un poco de descansar porque mentalmente es una vuelta más exigente para todos.
Sí, está siendo una etapa, una vuelta dura en todos los sentidos, la verdad. Ya se está viendo también que la fatiga de todos los corredores también en la general se está notando. Y bueno, yo creo que todo el mundo está deseando ya llegar a Madrid, sanos y salvos.
¿Tenéis alguna duda de que vais a llegar a Madrid, que vais a conseguir completar las dos próximas etapas o que pueda suceder algo como en las anteriores que hemos visto?
No, bueno, yo creo que vamos día a día, ¿no? Al final nosotros estamos compitiendo, que es lo que nos toca, y vamos como sobre la marcha.
Gracias, a Iván García Cortina, miembro del sindicato de... viendo destacado, y que tiene mucha voz en el sindicato de ciclistas.
Es que es así, es que es sobre la marcha y la de hoy también ha salido bien, solo deporte. Vamos enseguida a pasar página en el libro de ruta que estamos terminando. Pereiro, ¿quieres decir algo antes de marcharte?
Bueno, una etapa muy bonita y vuelvo a repetir lo mismo que dije ayer. Enhorabuena a los manifestantes por tener un comportamiento cordial y hacerlo de una manera cívica. Muchísimas gracias y mañana esperemos que tengamos la grandísima etapa de esta Vuelta de Ciclista a España.
Te espero.
Gracias, Pereiro.
Abrazo.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Y mañana, Capitán Alañá. ¿Qué? Aunque llevamos hablando tanto de la etapa de la Vuelta del Mundo por otras historias que casi no las sabemos de memoria.
Pues 165 kilómetros prácticamente desde Robledo de Chavela hasta lo que tú has dicho, la Vuelta del Mundo. Y tiene 5 puertos de montaña. La escondida de tercera categoría de salida, kilómetro 14. La paradilla de tercera en el kilómetro 26 y medio. El Alto del León, primera piedra de toque de segunda categoría en el kilómetro 60. Puerto de Navacerrada de primera y bonificado a 49 de meta. Es el primer paso para luego, después de pasar por el sprint intermedio de Cercedilla, afrontar de nuevo la subida al Alto de Navacerrada por la otra vertiente o por una de las otras vertientes y terminar en la Vuelta del Mundo, gran premio de categoría especial, donde... bueno, puede pasar absolutamente de todo. Y por cierto, Philipsen sí que estuvo en UAE. Hay que darle la razón a Óscar Pereiro.
Pues yo no tengo esa imagen mental.
En 2020.
Ha tenido razón en todo y Pereiro, lo cual me preocupa. Pasamontes, ¿mañana qué?
Bueno, mañana lo más importante, que volvamos a ver llegar a los ciclistas a meta, y si es así, creo que, pues como ha dicho Machín, vamos a ver un todo o nada por parte de UAE. Tienen corredores de sobra para mover la carrera, para mandar gente por delante, y vamos a ver si dan opciones a la fuga. Yo pienso que había que filtrar ciclistas de UAE en esa fuga, que se va a hacer segurísimo, y luego vamos a ver cómo juegan, si juegan como hemos visto alguna vez, a tirar por delante y por detrás, o juegan a que esos ciclistas estén ahí para echar una mano a Almeida. Vamos a ver un bonito espectáculo. Por favor, a todos los oyentes que nos escuchen, respetar al máximo al ciclista. Vamos a disfrutar todos del deporte y vamos a protestar porque las cosas que no nos gustan dejen de suceder en otros países.
¡Arauz!
Se me ha bajado un pelín el suflé hoy con esos 4 segunditos que le ha picado Vingegaard a Almeida, porque creo que esto va a ir muy justo por un margen muy muy pequeño, así que yo creo que aquí todo cuenta. Pero bueno, yo mañana voy a afrontar la etapa, bueno, de hecho voy a subir en bici Navacerrada desde el lado madrileño para disfrutar de cerca la carrera, y creo que pueden pasar cosas, ¿eh? Espero un UAE muy agresivo, tiene armas, tiene herramientas para intentar poner en jaque, y luego que sea lo que Dios quiera, y sobre todo, como queremos todos y como ha dicho Pasamontes, que veamos deporte, que veamos ciclismo, que veamos competición y que se pueda llegar arriba a la bola del mundo, porque es una etapa súper esperada, y que la gente que se quiera manifestar lo haga con el respeto que lo ha hecho en estos 2 últimos días que hemos podido disfrutar del deporte sin ningún tipo de incidente.
Bueno, a ver mañana cómo y con qué pie nos levantamos. ¡Un abrazo, Alberto!
¡Un abrazo fuerte!
¡Un abrazo, Pasamontes!
¡Hasta mañana!
Pronto te lo daré en persona. ¡Un abrazo, capitán!
A Bain le faltan 16 puntos para ser líder definitivo de la montaña. A Pedersen, 11 para llevarse el maillot verde. Y 44 a Almeida para ganarle a Vingegaard.
Estás enorme, capitán. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Efectivamente, 44 segundos. La diferencia entre Vingegaard y Almeida, 39 en la lucha por el podium, por el tercer escalón, entre Picot y Hindley. ¿Y alguna Polaroid imagen rápida, Iglesias?
Nada más, que aquí la gente está agolpada alrededor del podio para vivir toda esa experiencia única en Guijuelo.
Gracias, Quique, enorme también. La resolución de esta vuelta en tiempo de juego durante el fin de semana. Sábado la bola del mundo, domingo la etapa final en Madrid. Desde Guijuelo, Salamanca, ha sido todo. Gracias por estar ahí. Se quedan con la tarde. Adiós.